¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada de octavos de final de la Eurocopa de Naciones de Fútbol. Hoy a las 6 de la tarde, Países Bajos, República Checa. El ganador de aquí se enfrentará a Dinamarca, que ganó 0-4 a Gales. Y a las 9 de la noche, gran partido, Bélgica-Portugal, donde las favoritas que se enfrentan en la Cartuja de Sevilla, con mayoría portuguesa. El que gane este partido juega frente a Italia, que le ganó a Austria 2-1. Y ahora bienvenidos al Tour de Francia y a la Fórmula 1, a punto de arrancar el Gran Premio Estiria, en Austria, en Spielberg, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri Frade, oyentes de Tiempo de Juego. Están los coches poniéndose ya en sus casillas de salida. Enseguida acelerarán los motores a fondo. Recordemos, duelo de OK Corral, duelo tremendo por la victoria entre Verstappen y Hamilton en la primera fila de la parrilla de salida. Detrás Norris y Checo Pérez, Bottas, Gasly, Leclerc y Alonso. Vaya batalla también que puede haber en esas primeras vueltas entre Charles Leclerc y Fernando Alonso. Dos coches que no adelantan con facilidad, pero bueno, ya tenemos los coches en la parrilla. Duodécimo sale Carlos Sainz, va a salir con neumático medio, mejor estrategia para la carrera. Le estamos viendo cómo llega al fondo de la parrilla Mazepin, detrás de su compañero Mick Schumacher, que ha descubierto que conducía torcido, luego lo explicaremos. El caso es que vamos a ver la salida desde el coche de Checo Pérez, que tiene mucho que decir. Un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, motores a 12.000 revoluciones. Va a ser la salida de esta Gran Premio de Estiria. Ha salido muy bien de momento Verstappen, sin problemas también. Buena salida de Fernando Alonso por detrás, que está intentando colarse a Gasly. Se tira con todo Alonso por dentro. Ha pasado a Gasly, Fernando Alonso. Ha podido adelantar, no, va emparejado ahora. Cuidado que llegan a la 3. Cita en la 3 con el piloto de Honda y también con Leclerc. Llegan a 3, ahí puede acabar la cosa muy mal. Delante va Verstappen de primero. Ahí va Alonso, se pone quinto, sexto. Está en la sexta posición Alonso en la salida a la curva. Intenta pasarle. Se la ha recuperado la posición Leclerc. Ahora mismo está octavo porque le ha pasado Stroll, que ha aprovechado toda esa batalla de Alonso, que se ha tirado con toda por Leclerc, pero se ha quedado parado la salida de pista. Vaya por fuera que le ha hecho Alonso a Leclerc. Digo, a Stroll, vaya por fuera que le acaba de hacer Alonso a Lance Stroll. Ha sido tremebundo, a ver si ahora tiene sitio bueno y puede mantener esa posición. Séptimo, mantiene la plaza Fernando, que la está teniendo muy dura. ¡Guay! Le ha pasado Stroll. Octava posición de nuevo de Alonso. Está manteniendo plaza, pero está batallando con todo. Está yendo a lo bestia, lo que tiene que hacer, a divertirse. Ahora mismo el que sigue en la misma posición es Carlos Sainz, duodécimo. Y Alonso lo tiene otra vez a Stroll, lo va a intentar, Leclerc a boxe, algo, yo creo que va a intentar una estrategia distinta o algo le ha pasado. Gana posición Alonso, séptimo, ahora mismo Fernando Alonso detrás de Stroll, le coge la aspiración, vamos a ver si lo puede pasar. De momento no puede, de momento Verstappen primero, Hamilton, Norris, Pérez, Bottas, Stroll, Alonso, Russell, Ricciardo, Tsunoda, undécimo Sainz, parada en boxes, inesperada de Charles Leclerc.
Uf, pues así a matacaballo tenemos que ir yendo, porque a las 3 y 3 minutos ha arrancado este Gran Premio después de la vuelta de formación, además de Carlos Miquel, para contar lo que ha pasado en la carrera, lo que va a pasar en la carrera. Está Charlie Barazal. Hola, Charlie.
Hola.
¿Qué quieres decir así de arranque, nunca mejor dicho?
Que cuando Leclerc se ha emparejado con Alonso ya se ha visto que llevaba el alerón tocado. El alerón delantero, la parte derecha.
O sea que le han cambiado ruedas y morro, ¿no? Entonces.
Sí, bueno, morro o igual le han arrancado la pieza directamente. Mira el toque que lleva.
Ojo, el reventón que lleva ahora mismo Gasly. Gasly se ha tocado con alguien, ha reventado el neumático trasero. Yo creo que ha sido con Leclerc, entonces.
Exacto.
En esa batalla con Alonso, Alonso se tira con, se ha tirado con todo. Y vemos el, hay un pequeño toque de Fernando Alonso, pero no es para tanto. Y no sé en qué momento se
pero
ha tocado.
¿Pero solo reventón o le dobla el eje también?
No, bueno, todo. Es que no es un reventón, efectivamente. Está todo el brazo roto. Abandona sí, Pierre Gasly, uno de los rivales que tenía Fernando Alonso en la carrera. Y no sé si es que se ha quedado atrás y ha tenido el toque con Russell, que puede ser que se haya tocado con Russell. Pero bueno, de momento la situación está con primero Verstappen, a 1,4 Lewis Hamilton, tercero Lando Norris, cuarto Checo Pérez, quinto Bottas, sexto Stroll, séptimo Alonso. Qué bonito ha sido esa primera vuelta de Fernando Alonso Blas Stroll, pasándose, repasándose, ha estado muy bien. Octavo Russell, noveno Ricciardo, Tsunoda décimo y buena posición para Sainz, ya está delante de su compañero. Y sobre todo tiene una buena estrategia para sumar buenos puntos.
Y estamos terminando de peinar a Roberto Meri, que claro, es difícil porque tiene mucho pelo. Y
tiene mucho pelo, pero va a llegar. Enseguida estará peinado y con un sonido magnífico.
Cosas que hay que ir diciendo. Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de WhatsApp. En Twitter somos @TJCope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, en Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp y de Telegram, 677-580-461. 677-580-461. ¿Cuál es, Arauz?
677-580-461.
Y hay premio para los oyentes. Premios, mejor dicho, en plural. Ayer, por lo que sea, se quedó un poco en el limbo internauta el post de Facebook que daba pie al concurso del mayo de ayer. Entonces, no tuvimos ganador del maillot de ayer. Por lo tanto, hoy damos dos. Y lo vamos a hacer a través de Facebook y a través de Instagram. Para que la gente lo tenga claro ya dónde centrar el tiro. Pero bueno, también leemos los mensajes a través de la cuenta de Twitter y los que van llegando al WhatsApp o del Telegram, que en Tourencope van a tener sus oportunidades a lo largo de la semana para los que sean más avezados con esos sistemas, para que ganen también ese maillot edición especial Cope Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com en su página web, calidad española, calidad gallega en el diseño y la confección de material deportivo. ¿Qué hay que hacer en Facebook y en Instagram para ganar ese maillot en el día de hoy, para entrar en el sorteo de esos dos maillots, uno por cada red social? Dar fe de escucha. Mandar un vídeo o mandar una fotografía donde quede perfectamente demostrado que están escuchando Tiempo de Juego, la Fórmula 1 con la gente de COPE-GP y el Tour en COPE con la gente del ciclismo. ¿Y de qué manera lo están haciendo? Si están en la playa, si están en la piscina, si están en la urba, si están currando, si están haciendo cosas que mejor no decir. Bueno, pues que la gente dé fe de que está escuchando a través del Facebook y del Instagram. Ya saben, almohadilla Tour en COPE es nuestro hashtag y @OttoBosley es la manera de mencionar a la empresa que nos ofrece esos maillots para regalar a los oyentes de COPE. ¿Algo nuevo que contar desde el circuito de Spielberg?
Lo que puedo contaros es que ya lo había contado en directo porque lo hemos podido ver desde su cámara on board. La salida de Alonso es absolutamente meteórica, cómo se tira la primera curva y cómo se lanza sobre Gasly y sobre Leclerc. Lo que pasa es que han salido los tres emparejados y Gasly y Leclerc se han tocado dos veces. Por eso Leclerc ha dañado el alerón delantero y ha terminado en rotura la avería que tenía Pierre Gasly. Ahora mismo Alonso está sexto. Algo le ha pasado a Stroll, que se ha puesto en la 19ª plaza. No ha parado siquiera, así que algún tipo de problema mecánico ha tenido. Pero ojo, Fernando está sexto, está rodando en 11-4, está haciendo una carrera magnífica y solo los que tiene delante, claro, son inalcanzables. Verstappen, Hamilton, que está a 2,3 segundos, Norris, que está a 6,1, Pérez a 6,9, a solo 9 décimas, ojo, de Norris, podría intentar adelantarle. Bottas también pegado a Norris, y es que ahí hay un tapón que está haciendo Lando Norris, que no tiene el ritmo de los de delante, y luego un hueco entre Bottas y Fernando Alonso.
Anoche te escuché con Joseba decir que Ferrari estaba poniendo todos los huevos en la cesta de que llovía, la pues, cesta de Santa Clara.
Pues nada, pues la cesta se ha roto, o sea, sí, ¿no? No, no, no llueve, ¿vale? O sea, las previsiones posiciones. No lo hemos hablado antes, ¿verdad, Charlie?
Por poner los huevos en la fiesta de Santa Clara.
Sí, por eso.
Tenían que haberlo puesto en otra santa.
Sí, tenían que haber ido a otro claro, convento.
Santa Clara que no se le lleva los huevos para que no llueva el día de la boda.
Ah, vale.
Sí, yo creo que sí, que han ido a Santa Clara, había que ir a otro lado. Pero para algún santo agricultor.
La Virgen de la Cueva.
O la Virgen de la Cueva, que llueva. Hay otras opciones. El caso es que San Isidro Labrador. Han puesto demasiadas, como me gusta además el nombre que acompaña a cada santo, es maravilloso. Claro. Pero es verdad que han puesto más ala, el coche era el que tiene menos velocidad punta de la parrilla. Eso en una carrera en seco te perjudica porque no puedes adelantar fácil. Pero ¿qué pasaba? Que si llovía, que importa menos la velocidad punta, hubiera estado mucho mejor. La verdad es que así está la situación. Ahora mismo Verstappen primero, Hamilton a 2,8 de la cabeza, Norris se ha ido, está detrás, mejor dicho. Y ojo, es que Alonso, no, por cierto, ha sido un fallo un fallo de la aplicación. Está Stroll sexto, no ha pasado absolutamente nada. Sexto Stroll, Alonso séptimo. Perdonad el error, pero es que la aplicación de momento de repente la había puesto atrás. Mantiene la séptima plaza Fernando Alonso, está rodando 11-3, rodando en tiempos muy similares a los de Lance Stroll.
Enseguida la primera aproximación a la segunda etapa, todavía en territorio bretón del Tour de Francia, el Tour 108 de la historia, el Tour en COPE.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21. La expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21. Vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito. Cepa a cepa. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Hoy en el Muro de Bretaña, el que habrá que dar doble pasada. Termina la segunda etapa de la edición 108 del Tour de Francia. Lamiéndonos literalmente las heridas del día de ayer. Con cuatro abandonos. Estamos a 104 kilómetros de la meta. Ya hemos pasado la primera cota puntuable. Y el pelotón está a 2.54 de una fuga de 6. Una fuga de 6 donde no hay gente especialmente peligrosa. Los mejores en la general están a 5.43 del amarillo de Julien Alaphilippe. Son Anthony Pérez, el francés del Cofidis. Jeremy Cabot, el francés del Total Energy. Y Jonas Koch, el alemán del Intermarché. Completan esta fuga Simon Clark, australiano del Quebec. Edward Teuns, el belga del Trek Segafredo. Y el rey de la montaña en el día de ayer, Ide Sellin, que vaya batalla que está librando, o que va a librar a lo largo de la jornada con Anthony Pérez por mantener el jersey Faralaes de líder de la montaña. Noticias desde la carrera, los abandonos, el parte de guerra. Hemos visto las primeras gotas en la lente de la cámara de la moto. Quique Iglesias, enviado especial COPE. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Desde el Muro de Bretaña, aquí llegamos por cuarta vez, pasarán dos veces por aquí. Para finalizar alrededor de las 5:30 de la tarde, los estos esforzados de la ruta, y sale el sol aquí arriba, vive después de 4 días lloviendo, sale el sol en esta preciosa Bretaña. Marc Soulé está camino de Barcelona, de Andorra, de su casa, para descansar y recuperarse de esa fractura múltiple en los brazos que le hizo abandonar después de pasar por el hospital en Brest. Ha dado la salida, por fortuna, Chris Froome, después de haberse golpeado ayer. También lo hizo Marc Hirschi, uno de los corredores destacados de este Tour de Francia, que está en carrera, aunque muy dolorido. No hay españoles en la fuga. Aquí ganó en su día Cadel Evans, ganó en su día Dani Martin, que está hoy también aquí y es uno de los favoritos. En fin, que vamos a ver qué pasa a partir de las 5, cuando empiezan a llegar los corredores aquí arriba, al Muro de Bretaña.
Ya hemos pasado la primera cota de cuarta categoría, la cota de Saint Barth, donde ha puntuado Anthony Pérez por delante, otros tres cuartas, y la doble pasada de tercera categoría al Muro de Bretaña, que va a dilucidar quién mantiene el jersey de líder o no en este Tour de Francia. ¿Qué espera de esta jornada el director de Copa de Leandro, Alberto Arauz? Hola, Alberto, buenas tardes. ¿Abrimos micrófono? A ver,
ahora sí.
Ahora sí.
Te decía, Eri, pues yo espero lo que te dije ayer. Yo creo que ayer vimos a un Julian Alaphilippe tan superior al resto, con unas piernas tan impresionantes, que yo creo que el campeón del mundo es el grandísimo favorito a ganar hoy. Pero hoy sí, creo que el Muro de Bretaña le viene mucho mejor a Alejandro Valverde que la subida de ayer. Ayer no pudo disputar porque se vio envuelto en una de esas montoneras, pero creo que está bien. Ayer nos dijo Quique que solo tenía unos rasguños en el brazo, así que yo tengo esperanzas de que al menos pelee por ganar, y vamos a ver si los Van Der Poel, Van Aert y compañía hoy le plantean un poquito más de batalla a Julian Alaphilippe. Y sobre todo lo que espero es que no haya caídas, que no volvamos a vivir los momentos tan dramáticos que vivimos ayer, y que lleguen todos sanos y salvos a este Muro de Bretaña.
Pues presentada queda la segunda etapa del Tour de Francia, el Tour en COPE, líneas abiertas ya con la Bretaña francesa, donde de manera íntegra tiene lugar el recorrido de estos 100, ¿cuántos kilómetros? Eran 183 y medio, quedan 102 todavía. El final se espera bastante por encima de las 5 y media de la tarde. Austria, Carlos.
Vuelta 11 de 71, Verstappen en la primera posición, se sigue marchando tranquilamente de Lewis Hamilton. A 3 segundos está Hamilton del piloto holandés. Tercero, Checo Pérez. Y cuarto, Bottas. Ha pasado Checo a Norris. Norris tiene problemas con el Kers. No consigue que funcione, eso le quita muchos caballos y por eso le han pasado como un suspiro rapidísimo tanto Pérez como Bottas. Y ojo que si los problemas fueran graves le podría beneficiar a Fernando Alonso. Quinto Norris, sexto Stroll, séptimo Alonso que ha hecho una gran salida a 2,4 de Norris, octavo Russell, noveno Tsunoda y poco a poco, tacita a tacita, ya están los puntos Carlos Sainz. Y el que también está con nosotros, para alegría de los oyentes, es Roberto Meri. Hola Roberto.
Pásate todo.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Y tú?
Muy bien, aquí en casa, disfrutando de un buen día Fórmula 1.
Bueno, anda, muy bien. Oye, ¿qué, cómo has visto la salida, Roberto?
Bueno, no la he visto la salida, Michael, para ser sincero. Sí, he llegado hace nada, así que estoy viendo la carrera, estoy viendo que Verstappen ya muy buen ritmo, que Hamilton de momento no le puede seguir. Digamos que no es como vimos en Paul Ricard el pasado fin de semana. Parece ser que aquí tiene más ritmo el Red Bull. De hecho, estamos viendo cómo Pérez se va... Está haciendo una buena remontadita y está yendo hacia adelante, ¿no? Parece ser que, yo te diría que en ritmo de carrera, este fin de semana Red Bull se les ve superior, así como el otro día ganaron por estrategia, creo que hoy tienen un puntito más en el coche que sus rivales directos Mercedes.
Eso a mí me lo enseñó un día Paquito, ¿se puede decir no lo sé o no lo he visto?
Exacto.
Porque de eso, cuando acabas de llegar a la radio, que tienes como ganas de agradar, que no es el caso de Roberto, que ya lo tiene todo hecho, pero cuando tienes ganas de agradar y tal, sí, te tiras el pisto y, y rellenas silencios.
Sí. Claro, lo he pensado, lo he pensado. Digo, no hay que mentir a los oyentes. No, pues buena salida de Hamilton que salía, ¿sabes?
Luego te mando el WhatsApp de Poli Rincón y habláis un poco del tema.
No, pero vamos, de todas maneras, ha sido muy bueno los primeros metros. Échale un vistazo si quieres, si tienes algún dispositivo donde rebobinar. Y han sido muy buenos los primeros metros de Alonso, ¿eh? Otra salida meteórica. Está enchufadísimo.
El que se nos ha metido delante es Stroll, ¿no?
Sí, sí, le ha pasado.
Stroll
le ha pasado
haber hecho una buena primera vuelta, porque Stroll está ahí y es un piloto que a priori era más lento que Fernando el fin de semana. Así que bueno, veremos a ver si es una posición que Fernando es capaz de ganar. Pero está muy bien colocado, porque así como rivales delante tiene a Norris, que está todo el fin de semana yendo muy muy rápido, los dos Red Bull y los dos Mercedes y Stroll, así que bueno, está súper bien colocado Fernando, haciendo un buen fin de semana. Como ya te he dicho mil veces, estoy seguro que va a ir a más. Fernando va en el año, está yendo a más y irá a más, como ya veréis. Y Carlos está justo detrás de Tsunoda ahora mismo en la posición 10, y súper cerca tiene a Tsunoda y a Russell. Tiene ahí una cola de coches que estoy seguro que si hacen una buena estrategia podrá adelantar o en pista o en boxes.
Di la verdad, Roberto, que estabas viendo el Tour.
No, estaba
viendo el Tour.
Me ha tocado ir a una comida familiar
No hay mejor comentarista para Fórmula 1 y ciclismo, porque corriste el campeonato de España.
Corrió.
Participé.
¿Con quién?
Correr los delante, yo participo ahí, ¿sabes?
¿Pero con qué mayor? ¿Con qué equipo? ¿Con qué escuadra?
Con el equipo de Diputación de León ULB, que es un equipo de amateur élite, que nada, he debutado con este año con ellos y nada, fui al campeonato de España y la verdad que realmente yo soy consciente a lo que iba. Sé que los pros están muy, muy fuertes y sabía lo que iba a pasar. O sea,
¿pero corriste sub-23 élite?
No, élite pro.
¿Élite? ¿Corriste con los gordos?
Con los gordos, con Omar Fraile, la que ganó. Ahí estaba yo con él hasta el kilómetro 85.
¿Y hasta dónde aguantaste?
Hasta el kilómetro 85, que era
bueno,
el cuarto puerto del día.
final.
Y ya este era muy, muy duro y iba ya muy desgastado. En teoría quedaba un puerto más, o sea, si hubiera aguantado ese torpe, pero claro, ya no.
Es que corrieron a saco, ¿eh? Fue a palo toda la carrera.
Sí, eso me dijo Teto, sí.
Es una carrera de un día y van a reventar la carrera de salida y luego que la dureza realmente estaba al principio. Tenían que hacer la carrera dura al principio, que es donde ellos creo que van mucho mejor que, por ejemplo, yo, ¿no? Que ellos al principio, pues el primer puerto lo puedo pasar como ellos, pero a partir del tercero o cuarto yo ya no voy y ellos siguen yendo.
En septiembre te vienes conmigo a Asturias y te enseño unos puertos que hay al lado de mi casa. Yo en un coche que tendrá que conducir otra persona.
Porque él no conduce.
Y tú en bici, ¿vale?
Vale, va. El año pasado fui, ¿eh?
Oye, yo creo que Roberto debe ir más rápido que el mito de la radio, que Joseba. Joseba es el mito de esta radio.
Joseba es Campenaers.
Anda mucho, ¿eh?
Joseba tiene los gemelacos de Campenaers.
No, pero sube, ¿eh? Es Cancelara, el Cancelara de la época.
¿Pero que Molinillo?
Anda en todos lados. Sí, anda en todos lados. Es impresionante. Yo peso 30 kilos menos que él y sube mejor que
yo. Quique Iglesias, ¿te das cuenta de que andan todos en bici menos tú y yo?
Bueno, y yo.
Algo estaremos haciendo bien.
Eso es que tenéis menos tiempo que el resto, ¿eh?
Bueno, si quieres volvemos a la carrera.
Sí, te voy a decir vuelta 15.
Vuelta 15. Vuelta 16 de 71. Verstappen en la primera plaza. Tiene pinta de que la gana Verstappen esta, porque 3,2 segundos sobre Hamilton. Tercero Checo Pérez. Por cierto, tendríais que repasar la vuelta de calificación de los dos. Le saca en las rectas ventaja. Por eso, a lo mejor, esta vez la queja de Mercedes tienen razón y han colado una evolución de potencia en el motor por fiabilidad en Honda. Porque desde que han puesto el motorcito, ni da igual que le vigilen los alerones, las presiones...
Pero, Carlos...
Pero en Paul Ricard también corría mucho el Red Bull en recta, acuérdate...
Porque llevaba el motor ya nuevo, rebufo, claro.
No podía con él, ¿eh?
Sí. O sea, esto es como si vas ganando 10-0, te meten un gol... El 10-1 y lo protestas.
Mercedes dice, ¿no?
Claro, ya. O sea, es que hay que ser un poquito más...
Cuidado que se nos está echando encima porque se viene abajo la rueda blanda. Se está echando encima George Russell de Fernando Alonso. Hay que parar. Yo ya sé que a veces los de los muros me hacen caso y otras no, la mayoría no. Pero vuelta 16 de 71 da mucho trauma porque tienes que hacer muchas vueltas si quieres hacer una parada. Pero yo creo que hay que parar. No sé cómo lo ves, Teto, Charlie. Yo creo que sí. Fernando tiene que parar.
Y es que además el Williams... Sigue mejorando, ayer casi se mete en Q3.
Sí, no sé, de todas maneras...
Williams no es el Williams que conocíamos, ¿eh?
No.
De hecho, la Tiffy, no sé si os disteis cuenta, pero sí. La Tiffy su vuelta de quali, yo iba mirando los puntitos de la pantalla y es que el último sector adelanta a 10 coches. Su vuelta de Q3, por eso creo yo que no mejoró.
El otro día conocí a la novia de la Tiffy, es muy maja, es una chica muy simpática, es de Polonia.
Es simpática, ¿no?
Sí, es simpática, es verdad.
¿En qué idioma hablaste?
Bueno, pues ahora mismo... Estamos en séptima posición de Alonso, 11-6, 11-5 Russell. De todas maneras, a ver, Fernando es el que lleva el coche. A lo mejor lo puede contener, pero ahora mismo está... Claro, Russell no tiene que hacer parar una vuelta antes porque lleva el neumático que dura más.
Claro.
Con lo cual, si Alonso puede contenerle en pista, a lo mejor puede hacer su táctica.
Claro, aparte, no es que contenga solamente a Russell. Detrás de Russell tiene un
tren. Pasó uno de ellas, Sainz.
Claro, y van todos muy juntos, así que todas las vueltas que pueda alargar Fernando es ventaja que le va a dar luego, porque obviamente creo que van a ir a una parada, como la estrategia de siempre, y así que va a intentar alargar estos neumáticos para los siguientes neumáticos, tenerlo lo más frescos posible de cara a final de carrera. Supongo que querrá dar 20, 20, 24 vueltas.
De todas maneras, para que veamos el coche que lleva Alonso, está haciendo un tren. Quiere decir que mucho coche no lleva, ¿eh?
Claro, pero también va con los neumáticos blandos, ¿eh? Piensa, claro, de adelante es el que peor coche tiene, digamos, y de los siete primeros donde está él, y claro, los demás funcionan porque tienen grandes coches, pero claro, cuando ya el neumático blando, por lo que estamos viendo en carrera, que es el que ya Fernando no está funcionando como tendría que funcionar, y el neumático medio parece ser que tiene algo de ventaja, ¿no?
Tendría que parar, yo creo...
Le han pedido a Russell que cambie a plan B.
Plan B.
Puede ser que ven complicado pasar a Alonso.
Y paran.
Pues ahora lo veremos. No ha parado en esta vuelta. A ver la siguiente.
Yo le veo subirse por las paredes, de todas maneras.
Pero
a lo mejor
va con
plan
medios.
B.
Es que, claro, a ver qué hace.
El plan B a lo mejor es el plan Balls. O sea, echarle.
Sí, métele.
Yo creo que está. No, a lo mejor están hablando de. Fijaros que esta vuelta Russell ha perdido bastante terreno con Alonso. Estará recargando el motor para cuando pueda atacar, tener el máximo de energía posible, ¿no?
Sí.
Porque ha perdido bastante esta vuelta.
Sí, ahora se ha quedado atrás.
Mira, están atacando el Alfa Romeo al Alpine de Ocon.
Sí, Ocon, Giovinazzi por Ocon, ¿eh? Y Ocon lleva lleva la rueda la media, ¿eh? O sea, que tampoco está yendo muy bien la media en Alpine. Es que no corre. Vamos a ver, ayer me preguntaba Paco González, ¿qué tal va el Alpine? Digo, pues si no corre. Si está el compañero el 17, que no le salió la vuelta. Pero si está con el 17 es que el Alpine no corre. Porque el coche estaba para hacer un en parrilla un 12, un 13, más o menos. Porque Aston Martin corre más. Es así, el Aston Martin corre regularmente mal. Pero bueno, ahí está Stroll, ¿eh? El ritmo de Stroll es parecido al de Alonso.
Claro, Tsunoda es otro coche que voy a estar delante de Fernando.
Que hizo,
Ricciardo, claro. Otro coche que voy a estar delante.
Hay varios, claro, que tuvieron
realmente
fallo.
No están para cutres.
No.
Norris ha recuperado el coche ya hace varias vueltas, ¿eh?
Bueno, pues nada, lo ha recuperado. Ha ido ahí al, ¿no?, donde te cogen el coche para cuando te ponen una multa. Y lo ha podido recuperar. Bueno, ha recuperado el Kers, está claro.
¿En qué vuelta más o menos empieza el baile?
Pues va a empezar ya, tendría que estar... vamos a ver, el problema es que tienen que hacer una parada, sí. Con lo cual tienen que hacer muchísimas vueltas con el neumático. Tendrían que estar en torno a la 23-24, la primera parada.
Bueno, pues si quieres, si te parece, Carlos, hacemos la desconexión y así no nos perdemos nada. Son las 3:25, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bla, bla, car, bla, bla, car.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Tour de Francia, la segunda etapa, hemos visto el sprint especial del día y Caleb Ewan, dentro del pelotón, se ha impuesto a Mark Cavendish, Jasper Philipsen, Morkov, que ha ido por ahí también metiendo puntos a la cesta del Deceuninck Quick-Step, Arnaud Demar, Nasser Bouhanni, Peter Sagan, Michael Matthews, Brian Cocard, que mañana van a tener su primera oportunidad real en un sprint, en una etapa llana más de manual en el Tour de Francia. 92.900 para meta, ya tan solo Kike Iglesias, 1.39 de margen de los seis de arriba.
Sí, tienen prisa para entrar ya en esta zona del Muro de Bretaña, bien colocados todos los favoritos. Al equipo de Koenig no quiere que se le escape la fuga, porque vamos, quieren intentar ganar aquí con Alaphilippe, que es otra vez el principal favorito. Alaphilippe, titulaba hoy la prensa aquí el diario L'Equipe, que en fin, se ha entregado una vez más a este chico Alaphilippe que está de moda.
Volvemos a Austria, Carlos.
Ahora mismo está yéndose Alonso de Russell. Esa es una muy buena noticia. No mucho, pero le tiene... Bueno, se había ido a 1.6, ahora le tiene a un segundo. Pero la ha sacado de zona de DRS. Eso es lo más importante. Quiere decir que todavía le queda un poquito de ritmo a Fernando Alonso para intentar ir hacia adelante. Y todo puede pasar en la lucha por el sexto puesto. Puede ser sexto Alonso. Puede ser sexto Russell. Tsunoda, Sainz, hasta Vettel o Raikkonen, e incluso Ricciardo. Hay un grupo ahí tan pegado que el que mejor juegue sus bazas tácticas y tenga mejor ritmo se puede llevar el vato al agua, porque desde luego Stroll es sexto, pero Alonso está a 1,7, no está tan lejos.
Alonso ha dicho por radio que por él alargaría el relevo todo lo posible.
¿Estás de acuerdo, Teto? ¿Hay que alargar?
Mientras vea que no le pueden adelantar, sí, porque es lo que te digo, que cuanto más alargue estos neumáticos, en mejor posición va a estar de cara al segundo stint de carrera, que es el más importante.
Claro, porque ahora hay que poner la rueda, habrá que poner la rueda dura y terminar con ella. Estamos viendo Leclerc, la remontada de Leclerc. Leclerc, estamos viendo fallos y enredos en los que se mete todo el año. Ya sé que está tocado por el mantra italiano, que no se le puede criticar, pero no está siendo un líder tan sólido como se le ha vendido. Es curioso, ¿eh? Es un detalle que no sé, a ver, a mí me gusta mucho, ¿eh? Me parece un pilotazo y sobre todo tiene una vuelta espectacular el sábado, pero tiene sus cositas también.
No, es muy bueno, pero yo siempre creo que Hamilton o Verstappen a día de hoy están un paso por encima. Lo que hacen estos dos, no fallan casi nunca, es como reloj en el carrera, están haciendo una gran temporada.
Sí, pero fíjate además que le está sacando, Verstappen le está sacando 19 segundos a Checo Pérez, su compañero, con el mismo coche, y Hamilton le está sacando pues otros 18 a Bottas. Es decir, que es que los están dando pa'l pelo. Deberían estar más pegados si quieren hacer táctica de equipo, cualquiera de los dos, pero no pueden. También es verdad que Bottas, a ver, Bottas, tú has estado con él en Fórmula 3. Él la adelantaba, ¿no? O sea, es algo que se le enseñó. O sea, tú puedes intentar adelantar.
No, a ver, Bottas, yo siempre lo he dicho. A mí me parece un piloto rapidísimo a una vuelta, pero en carrera me parece malo. Claro. Bottas en carrera es malo. O sea, si sale primero, se escapa y va primero, bien. A la mínima que tenía Ricciardo o a mí cerca en alguna carrera, es que sabía que no iba a ganar Bottas. Claro. Siempre cometía un error. En la última vuelta de Silverstone, por ejemplo...
Ojo, Ricciardo, perdona, Teto, vaya lijada que le acaba de meter por fuera Leclerc a Ocon. Vamos a ver si Ocon se la intenta devolver. No ha podido. Vaya un por fuera que le ha hecho de los que cabrean a los pilotos. Ahora mismo decimocuarto Charles Leclerc. Eso pasa por decir algo contra él. Pues ahí lo tenéis, que ha puesto la rueda dura, pero lleva un montón de vueltas con ella.
¡Uy,
claro.
Hamilton!
¡Ojo! ¡Ojo, Hamilton al borde del trompo! ¡Al borde del trompo, Hamilton! ¡Al borde del trompo, Lewis Hamilton! Ha conseguido mantener el coche en pista, pero no tiene pista, no tiene ritmo y además dice que tiene pequeñas vibraciones. Lo ha salvado de milagro. Me gustaría verlo por fuera. En la curva 4 ha salvado de milagro el trompo.
Va a entrar, ¿eh?
Y esto sí que era un golpe para el mundial.
Está más pendiente de otras cosas y se ha distraído un poco.
No entra.
No, de momento sigue.
Le ha llamado a box, ¿eh?
Es lo que le pasó a Carlos Sainz en la Libre 2.
Que pisó la grava, ¿no?
Y hizo un trompo, pues este le ha faltado nada.
A ver, ahí vemos la repetición. Sí, es que ha pisado tierra. Ha pisado tierra con la rueda trasera izquierda. Se ve desde fuera. Ahí lo veis cómo mete pie, efectivamente, y pisa la tierra y hace un derrape pues propio de rallies. Qué manitas hay que tener para esto.
Si coge más neumático grava, está afuera.
Nada. Es que
nada, le ha faltado nada, le ha faltado nada.
Carlos metió un poquito más, pero un poquito más, en libres y hizo trompo entero. Pero vamos, era de un pelo. Eso quiere decir que está dándolo todo. Es lo que decimos.
Sí,
Este Hamilton va a ser bueno, ¿eh?
No, sí.
Al final.
Sí, va a ser bueno, ¿eh?
No es casualidad, ¿no?
No, está muy
bien. Ha parado, no sé si Alonso o Ocon, ¿eh? Pero ha parado uno de los dos.
Ocon. No, Russell. Russell.
Aquí va detrás.
Es Russell. Es que el coche de lejos se parece. Ha sido Charles Russell el que ha parado. Y bueno, vamos a ver. Ahora Fernando sigue en pista, sigue alargando. El que está haciendo un undercut para una vuelta antes, Russell, para pasar a Fernando. Me parece a mí que le van a meter a Fernando. Depende cómo sea la parada, porque la parada de Russell.
Muy mala la parada de Russell.
Pues
malísima.
Entonces nada, que siga en pista. Que siga en pista.
Ha tenido un problema, fíjate que le están por el pontón lateral.
¿Qué ha pasado?
Algo está,
es que el gato, yo creo, ¿eh? El problema es el gato.
Que se ha quejado Mercedes por la longitud de las paradas y la gente.
Esa es gorda, ¿eh?
Sí.
Esa es buena.
O sea, se pasa un equipo Red Bull que lleva años trabajando con los mecánicos porque están limando tiempos y resulta que. No, es que la reacción humana
Pérez.
No es.
Viene Pérez, sí.
Sí, es tremendo.
Es como las salidas de atletismo ya. Si estás por debajo de no sé qué, es que te has adelantado.
Te penalizan por hacerlo bien.
112 milésimas.
Es alucinante. Bueno, ahí está.
Mala para de Pérez también, muy mala.
Muy mala. Es que
4,8.
Tú lo ves antes. No sé qué. Debes tener un. Te llega antes. 4,8. Malísima parada. 18 segundos ha sido la de Russell. Así que Fernando continúa. Sigue en pista. Vamos. No sé. No me va a llegar el mensaje que le digo.
Es una buena noticia lo de Fernando, porque esto te da... Mira, si uno da también para. Esto le da un poco de aire a Fernando,
claro. Y la parada de Pérez, en teoría, no va a provocar nada adelante porque ha sido muy mala.
Muy mala. 4,8, Esa tiene la prove de la FIA,
Si uno da buena parada, 2,3.
2,3, venga. Muy bien.
Así que igual quiere aguantar un poquito Alonso porque tiene a Stroll ahí, a un segundo y poco.
Ahí hay una es que ahora Tsunoda le puede hacer un undercut,
Sí, o sea, es lo malo.
Tienes que tener cuidado con Tsunoda, que puede hacerle un undercut.
Es la primera vuelta.
Tsunami Tsunoda, es el apodo que le he puesto yo. Y a veces lo es. Bueno, van a meter a Bottas también, es el baile de boxes. Hombre, la 28 no está mal para parar, Tampoco, también os digo. Si para la 28 tampoco pasa nada porque pare Alonso, que ya tiene detrás a solo 2,8 a Carlos Sainz. Y esa es una batalla muy bonita del GP de España de Fórmula 1. A ver quién gana de los dos. Ahí está la parada de Bottas, que ha sido buena. Y ha sido 2,6.
Fernando tiene que entrar ya, Yo lo metería ya.
Hay que meterlo ya, sí. Tampoco está haciendo buenos tiempos. 11,7 no es nada.
Por
especial.
Eso mismo, yo lo metería ya. Y parece ser, no sé, me da la sensación de que...
Vamos a ver, porque de momento, si miras el mapa, no ha entrado.
Para.
Bueno, pues vamos a ver si la parada es buena, la parada de Fernando Alonso. El que sigue en pista es Sainz, que gana una posición. Va a estar la lucha ahí entre los dos, yo creo que va a estar mano a mano. Bueno, entre tres manos, Stroll, Sainz y Alonso.
Y Tsunoda, también está. Acuérdate de Tsunoda, que estaba...
Ojo, Tsunoda, que no le gane la posición a Fernando. La parada no la hemos visto. Sí, está saliendo ahora Alonso. Vamos a ver, lo que pasa es que están parando los de delante. No lo vamos a ver repetido.
Para Hamilton.
Yo creo que aguanta la posición Alonso de momento sobre Tsunoda.
Exacto.
A ver, aguanta. Sí, la ha aguantado. Duodécimo ahora Alonso, pero tienen que parar más equipos. Muy buena parada en boxes de 2,2. Ojo, cuidado, que 2,2 empieza a ser muy, muy rápido, A ver si le van a sancionar. Pero es parada de Hamilton, 2,2 segundos. Y eso será desde Hungría, Os recuerdo. Esas dos décimas que se les va a hacer que aquel mecánico que se pase sea dos décimas demasiado rápido. Tendrá que esperar.
¿Cuál es el límite humano puesto?
2 décimas. Porque si estás por debajo de reacción de 2 décimas, van a considerar que hay algún truco en la pistola. Es que lo que ellos persiguen oficialmente es que haya algún truco en la pistola que haga función automática. Es decir, que se quite automáticamente antes que lo haga el propio...
O sea, un deporte que busca el adelanto, correcto, como nadie, va contra los adelantos.
Pero claro, mire usted la pistola.
Esto no lo sabía yo,
Sí, sí, desde Hungría, sí, sí.
Es que esa...
Bueno, y ojo, en Austria estrenan ruedas. Es que este deporte, el balón lo cambian a mitad de año.
Claro.
Porque el balón era picudo, se rompió...
Para Verstappen,
Para Verstappen, vamos a ver que es una parada decisiva por la victoria. Está parando antes que Hamilton. No, ha parado Hamilton, perdón, sí, está cogiendo el undercut, ha parado una vuelta antes. Verstappen. Sí, sí. Vamos a ver, parada sideral.
2-0.
¡Buah! 2-0 para recomendado para la Fiat. 2 décimas le ha metido Red Bull en boxes a Mercedes. A ver ahora la parada, viene moradito Hamilton, pero evidentemente... Creo que va a guardar la posición, sí, la mantiene ahí, llega al fondo el coche negro, mantiene la posición, el liderato, Max Verstappen por delante de Hamilton, Alonso ha perdido comba, pero tiene varios coches que tienen que detenerse en boxes, Sainz, Raikkonen, también tiene que parar Ocon, y bueno, cuando paren esos coches puede adelantarlos, son los que iban más largo porque llevan el neumático medio.
Aguanta sin llover en Spielberg y así va a ser durante todo el Gran Premio Estiria de Fórmula 1 que estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE. Donde estamos ya oficialmente en etapa en mojado, Quique Iglesias, es en la Bretaña, en la segunda de la edición 108 del Tour.
¿Cómo es esta región? Por cierto, hoy hay segunda ronda de elecciones regionales aquí en Francia. En Étables-sur-Mer está cayendo la Mundial, que es por donde pasa ahora la carrera, pero aquí luce un sol de justicia y no hay apenas nubes. Así que, bueno, esperemos que se mantenga como aquí, en la meta.
Está tiempo maraca, es un tiempo muy similar al de Asturias. De hecho, es una tierra bastante hermanada con Asturias,
con Galicia,
por el sistema, por el Festival Intercéltico de Loguian, ¿no? Que está por allí. Alberto, ¿qué te ha parecido la lucha por el sprint especial?
Yo creo que es interesante decir una cosa, Eri. Hemos visto a Mark Cavendish. Sí, que Cavendish prácticamente le gana a Caleb Ewan en el sprint. Ha ganado el australiano por muy poquito. Y hay que recordar que Cavendish está a 4 victorias de Eddie Merckx. Eddie Merckx ganó 34 etapas en el Tour. Cavendish 30. Es prácticamente imposible pensar que el británico le pueda arrebatar esa marca. Pero hay que decir que llevaba 3 años sin venir aquí al Tour de Francia y ha recuperado un estado de forma muy bonito y yo creo que sería especial volverle a ver ganar aquí en Francia.
Y recuerdo que están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego para hablar de ciclismo, para hablar de la carrera de Fórmula 1 a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, instagram@tiempo de juego cope y el WhatsApp y Telegram 677-580461. en Facebook y en Telegram, en Facebook y en Instagram, Facebook e Instagram, tenemos un post colocado al que contestar para optar al maillot Cope Autobusli, el segundo maillot y el primero, porque ayer se quedó en el limbo el maillot, porque se quedó en el limbo informático el post. O sea que hoy regalamos dos, uno por Facebook y otro por Instagram. Y lo que hay que hacer es contestar, citando a Autobusli y a Tiempo de Juego. Lo que hay que hacer es demostrar que estás escuchando el programa y cómo, de qué manera. Con un vídeo, con una fotografía, ya que Facebook e Instagram son las que más necesitan la imagen de las redes sociales, pues eso, una foto o un vídeo demostrando cómo, por qué y de qué manera estás escuchando Tiempo de Juego, en el que hoy se dan la mano el Tour en COPE y COPE GP. ¡Enseguida más!
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien.
A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Estamos buscando poco a poco, Carlos Miquel, el ecuador del Gran Premio Estiria de Fórmula 1.
Vuelta 33-71, vuela Carlos Sainz, está en la quinta posición, está en su mejor momento. 0-1-0-9-7-1-6 en la última vuelta, no ha parado, por eso se está beneficiando, está yendo largo, con lo cual puede ir muy bien en la segunda parte de carrera. Y ojo que le está ganando la comba a Fernando Alonso. Ahora mismo la diferencia es de 18 segundos. Si gana un poco más de tiempo, podría incluso adelantarle en la parada. También es cierto que Alonso está rodando en 1.99 y el problema que tiene es que tiene un poco más de ritmo que Stroll, pero no le puede adelantar. Ha llegado a estar a 9 décimas, está a 1.3 y yo no sé esa batalla. Roberto, mójate. ¿Quién gana la batalla española? ¿Sainz o Alonso?
Uy, tiene muy buena pinta, ¿eh? El ritmo de Carlos y de Ferrari. Fijaros que también Leclerc está yendo bien. Así como al contrario que Paul Ricard no tenían nada de ritmo, Ferrari fue un desastre la carrera. Aquí parece todo lo contrario, así que si me tengo que mojar ahora mismo diría que Carlos está en una mejor posición que Fernando.
La de veces que corre Carlos Sainz con holgura por delante y por detrás, ¿eh? Se encuentra muchas veces con a lo mejor 5 o 6 segundos sobre el que le precede y 8 o 9 sobre el que viene por detrás.
Es que, bueno, sobre todo cuando sale fuera de Q3 es cuando pasa eso, cuando está, porque suele ir a estrategias distintas y también es cierto que a veces sucede porque tiene delante a Leclerc y como ha pasado dos veces este año, porque yo las voy apuntando, le paran demasiado tarde para no molestar o para hacer tácticas raras. De momento Sainz está rodando 9-9, ahora se le ha ido un poquito, pero es verdad que ha hecho unas vueltas maravillosas y si está, tiene 9 segundos con Norris. Y sobre Ocon, Alonso, Ocon no ha parado tampoco, que está haciendo la misma estrategia. Y ahora mismo el que, bueno, no me fío nada, porque habrá desaparecido otra vez Stroll, ni caso. Ocon, Stroll y Alonso están, Stroll y Alonso llevan la misma estrategia exactamente, han parado con la dura, ha parado una vuelta antes Stroll que Fernando Alonso. Y Ocon es el que está haciendo la misma estrategia que Carlos. Para que te hagas una idea del ritmo de uno y de otro. Sainz, 1.99, Ocon, 1.11.0, un segundo por vuelta más rápido. Es decir, que los Ferrari están desubicados, hubieran su ritmo es mucho mejor que lo que demostraron a una vuelta y han sacrificado algunas cosas, pero es verdad que el neumático se está comportando bien para Ferrari y está yendo mucho mejor que en anteriores carreras.
Posiblemente sea por el resultado de Paul Ricard, ¿eh? Hayan pensado más en carrera, visto lo mal que lo hicieron Paul Ricard y aquí han dicho, oye, vamos a centrarnos más en la carrera y menos en la quali que luego en carrera nos vamos para atrás y hoy en día se adelanta muy fácilmente, ¿no?
Decía el otro día, Carlos, que había pasado 3 días emocionado con las reuniones tan intensas que había tenido en Maranello. ¿Tú te has emocionado alguna vez en una reunión con ingenieros?
A ver, depende de lo que te vendan, ¿no? Pero le habrán vendido una buena, pero es típica italiano, ¿no? Que te vendan. Lo saben perfectamente.
Le han vendido la torre de Pisa enderezada, ¿no?
Sí, sí. Vamos, la han vendido. Los italianos ya saben
que te venden cualquier cosa. La de Pisa, sí. He dicho Pisa, pero se ha mezclado con la R. Vale. Bueno, pues ahora mismo 36, Ecuador de la carrera. Qué bonito ese momento. Ese
¡Ecuador!
Momento, el Ecuador de la carrera, 4,5 segundos. Decían que tenía problemas, me lo decía Charly Barzal, Verstappen con el brake by wire, con los frenos traseros, pero ahora vuelve a estar en verdes. Yo creo que a lo mejor ya ha pasado la crisis. 4,5 de ventaja sobre Hamilton. Bottas ya es tercero tranquilo, después de las paradas en boxes. Cuarto Pérez, quinto Sainz, 10-0 para Sainz. Por ejemplo, con 11-0, o sea, que Ocon lo tiene batido. Stroll, 10-5 y Alonso, 10-4. Le está metiendo tiempo a todos los de detrás, menos a Tsunoda con la rueda fresca, que ahora mismo está acercando a Alonso. Cuidado con eso. Vettel también está en 0-9. Yo espero que Alonso esté cuidando neumáticos, porque si no le va a costar esta carrera.
Recordemos que este Gran Premio siempre al final pasan cosas. ¿Eh? Sí. Es una carrera que al final de repente las ruedas tienen un desfallecimiento muy grande y siempre las últimas vueltas que llegan un poquito al límite neumático se ven diferencias grandes de ritmo. Siempre ha pasado esto en esta pista.
Así de que, hecho, bueno, a Verstappen, Teto, le están diciendo que se olvide de Hamilton y que él a su ritmo y el que tiene marcado para cuidar la goma. Así que
ahí sí hubieran hecho eso en Bakú, también. Qué bien hubiera venido. En vez de luchar a vueltas rápidas con Checo Pérez. No se hubiera reventado una rueda y esas cosas, pero bueno, en fin.
Y en el Tour de Francia, Carlos, estamos viviendo ahora mismo la batalla por puntuar en el Alto de Pordic de cuarta categoría entre Ide Schelling y Anthony Pérez, que están luchando a brazo partido por vestir al término de la jornada el jersey Faralais del Gran Premio de la Montaña. Acaban sprint, últimos 237 metros de la subida. Es una subida cortita, pero aquí todo puntúa. Pérez, Schelling, Pérez. Vaya batalla. Niega con la cabeza Pérez. Este se lo lleva Schelling.
Qué feliz está.
Se parte la caja.
Sí, está feliz porque ha hecho un sprint de 500 metros con Anthony Pérez, que supongo que estará también contento de la lucha que está teniendo. Y en una de esas cimas, bueno, se vivió el fatal momento de la caída de ayer con la chica esa, en definitiva, una alemana, tiktoker dicen, que saludaba a su abuelo y a su abuela. Opi y Omi es lo que ponía en ese cartel, es abuelo y abuela de manera cariñosa en alemán. Y es curioso, un corredor alemán la embistió por detrás, Tony Martin, y provocó la retirada de otro corredor alemán, Jasat Chatterlin, que se fue para casa. Está en busca y captura, entre comillas, porque el Tour de Francia necesita encontrar un nombre y un apellido para poder denunciarla, como ha anunciado esta mañana y ayer también el director del Tour, Christian Prudhomme.
Mira, se dio la fuga, ¿eh? No tenía pinta de darse mucho la fuga, pero sí se dio la fuga. Bueno, vaya batalla más bonita. Recuerdo que en la escapada del día son 6. Están Pérez, están Schelling, además del francés Cabot del Direct Energy, Jonas Koch del Intermarché, Simon Clark del Quebeca, el australiano, y Eduard Teuns, el belga del 3 Segafredo. ¿Qué querías decir, Alberto?
Pues que han peleado tanto, Eri, porque hasta esta cota estaban empatados. Ayer se metieron los dos en la fuga, la primera de las cotas las pasó por delante Anthony Pérez, y ahora mismo Ide Schelling, con este puntito que ha conseguido, es líder de la montaña, aunque quedan todavía cotas por el camino.
El perfil es de clásica, el tiempo es de clásica. Oh, capitán, mi capitán, Arañá, ¿qué nos quieres decir de estos 80 kilómetros así muy por encima que nos quedan por delante? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que todavía les queda mucha clásica por delante, que va a seguir lloviendo a ratos, que el viento en los últimos 47 kilómetros les puede entrar, sobre todo en 28 de los últimos 47 kilómetros, les puede entrar del costado izquierdo con velocidades de entre 10 y 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 38 y 40 kilómetros por hora, y que queda mucha tela todavía que cortar, que el tiempo, ya lo contabais vosotros, es típico de la Bretaña francesa, y que en cualquiera de los casos esto va a estar bonito hasta el final, hasta la llegada al muro de Bretaña, la cuarta vez que se llega, la primera en 2011 con Cadel Evans como vencedor, luego en 2015 con Alexis Bouygues y el irlandés Danny Martin, que ganó allí hace 3 años ahora.
Ahora saludo al vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, pero antes de nada, Carlos, ¿quién se ha bajado del coche?
George Russell. Lo que había pasado en la parada es que le habían inyectado aire en el motor o en el circuito de refrigeración, en alguna de las partes sensibles de la mecánica.
El sistema hidráulico, ¿no?
El sistema hidráulico, sí. Y pues al final le ha costado la avería y el abandono para Russell, que estaba haciendo su mejor carrera del año. Ahora mismo, el que sigue rodando a buen ritmo es Sainz, que todavía no ha parado. 38 vueltas con la rueda media. Norris está a 7 segundos y en la batalla con Alonso, 10-0 para Sainz, 10-1 para Fernando Alonso, que sigue en la novena plaza. Debería ganar dos posiciones si sigue como hasta ahora, porque son 20 segundos de ventaja lo que tiene Carlos Sainz, pero está en el límite, ¿eh? Si la parada es muy buena, yo creo que son unos 23 segundos aproximadamente. Todavía mantendría la plaza, pero vaya batalla que están viviendo los dos españoles. Y ojo también que tiene que tener cuidado Alonso con su Noda, que le tiene a solo 1,1 segundos.
Lo bueno de Carlos es que saldrá con buenos neumáticos, de esa parada, acordaros.
Claro, claro, va con rueda fresca. Sí, es que yo creo que también hay que pensarse a veces en hacer ir más rápido y parar dos veces. Que a lo mejor es lo que tendrían que pensar en Alpine,
Es un tema de tráfico, Cuando no hacen estas cosas, en principio es un tema de tráfico en pista.
Bueno. Oye, ¿cuándo vas a...? Pronto volverás, ¿no? A trabajar en un simulador de Fórmula 1, ¿no?
Esperemos que sí, cuando nos dejen entrar al país.
Vale, vale.
Sin tener que hacer mucha cuarentena, pues sí.
Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ya que Roberto Meri ha competido en el Campeonato de España de fondo en carretera con los pros, tú tendrás que hacerte unos kilómetros en Fórmula 1, por lo menos, ¿no? Para empatar esto.
Bueno, yo competí en el Campeonato de España de rallies, que es la antesala con 300 caballos menos que la Fórmula 1. Algo es algo.
No.
Es el mismo paralelo, pero en rallies es lo mismo.
Ya, pero es que, vamos a ver, Teto ha corrido el profesional de...
Participado. Correcto.
Bueno, has participado, pues...
Correrlo delante.
Pereiro tiene que participar en un gran premio de Fórmula 1. ¿Cuánta pasta puede costar eso?
Para ti poca.
2 millones,
tú,
¿no?
El sponsor, ¿no?
Ese Carmichael te lo...
¿Quién te alquila un asiento? ¿Y por cuánto?
Por 2 millones, tú que eres un tío aprovechado, Óscar, lo tienes.
Bueno, pues hay que empezar a ahorrar.
2 kilos.
Hay que empezar a ahorrar.
¿Y se puede competir la semana que viene ya por esa pasta?
Sí, hombre, pero no te van a dar el Mercedes.
Bueno, si acaso... lo dejamos para otro.
Hay que negociar con Mazepin.
Mejor que Mazepin lo haría el seguro.
Oye, Pereiro, el pelotón del Tour está yendo prácticamente al ralentí porque se están arrimando demasiado a falta de 77 kilómetros a la fuga. La ventaja de los 6 de arriba está solo en el 1.14, 1:14.
Sí, pero si te fijas en la cara de los escapados, ves perfectamente que no están dando ritmo. El pelotón ahora mismo va por detrás, entendió que hay que ir a la rima de la fuga y la fuga entendió también que de nada vale que se vayan esforzando si al final, en estas etapas...
Una partida de póker esto.
Sí, no, el pelotón lo que no quiere riesgos, sabe que cuando coja estos van a atacar otros, por lo tanto, delante tienen que ser inteligentes y marcar un ritmo que el pelotón vaya marcando exactamente igual y que guardar fuerzas para los últimos 30-40 kilómetros si pueden. De todas formas, cuando hay lluvia, segundo día del Tour, aunque como decías ayer, el toro ya está un poquito picado con las caídas y demás... hay todavía muchísimas fuerzas y cuando hay un final como el Muro de Bretaña por detrás, la tensión que va a generar...
Y doble pasada. Claro, perdona, Pereiro, que hay parada de Carlos.
Para Carlos Sainz, está pasando por la recta Fernando Alonso, vamos a ver porque están emparejados prácticamente a la salida de boxes. Alonso acaba de pasar, creo yo, sí, ha pasado, no ha pasado, ha ganado posición Sainz, gran maniobra táctica de Iñaki Rueda, que es el director de estrategia de Ferrari y del equipo italiano. Ha pasado Sainz delante de Fernando Alonso, que pasaba justo por la recta, pues nada, de apenas un segundo, de medio segundo. Cuidado que Alonso no intente ahora pasar a Carlos, pero va 0-8 con la goma fría Carlos Sainz, pero tendría que hacerlo ya, porque va con la...
¿Qué neumático se ha montado?
Dura,
lo podéis ver.
La rueda dura. 9 décimas, ahora mismo la diferencia entre Sainz y Alonso. Lo podemos ver en el onboard.
Sainz va a pasar a Stroll, Fijaros que va muy, muy cerca.
Va Sainz pegado a Stroll. A lo mejor puede aprovechar a Alonso y ganar también la plaza de Stroll. Pero le falta un poco.
Está medio segundo, ¿eh?
Está, de luego, no está para luchar Alpine con Ferrari tampoco. Vamos a ver, es que está siendo un espejismo este...
Sí, pero la batalla patria mola un poco,
mola,
¿eh?
Mola. Y yo tengo que estar...
Ganado la apuesta, Michael.
Ganado la apuesta, sí. Fíjate, también te la dejo un poquito botando, todo se ha dicho. Pero vamos, sí, es verdad que... Y tengo que ser completamente neutro, porque luego todo se oye. Entonces, yo neutro.
Neutro, sí.
Objetividad.
Neutro balance.
Hay que ser la objetividad.
A ver, lo bueno que tienes de ser neutro es que Fernando va delante de su compañero de equipo, claramente, y Carlos va delante de Leclerc, claramente.
Vaya adelantamiento guarrete que le acaba de hacer Leclerc a Raikkonen, rompiéndole
el
alerón delantero.
Va muy pegado a Stroll, pero no se tira.
No se tira. Bueno, pues ha cumplido ya la primera parte de la misión. 3 décimas solo de Sainz a Stroll. Y ojo que Alonso está a 2,3. Fíjate, se le ha ido muchísimo.
Va muy cerca, va muy cerca Carlos de Stroll. Tiene que aprovechar el neumático nuevo ahora. Tiene
ahora, ahí lo tenemos. Es la sombra del coche verde de Aston Martin. Vamos a ver si lo puede intentar a final de recta, sobre todo, que es el sitio más fácil, pero no tiene velocidad punta, a diferencia del Aston Martin. Muy buena la carrera de Carlos Sainz, buenísima. Ayer, con esa sinceridad que tiene, que yo a veces le echo la bronca, reconocía que no tenía confianza y que se había encontrado mal. Yo a veces le digo, pero no digas la verdad siempre, no pasa nada. Sí, aquí
se lo dices tú, su padre y yo.
Vale.
Y margen. De...
Bueno, ahí va Sainz, vamos a ver, DRS abierto, a ver si pasa Stroll. No, pero qué poco corre en recta. Vamos a ver la siguiente.
Ahora.
Ha preparado la 3. Vamos a ver si en la 3.
Se tiene que meter.
En ese ángulo hay una manera de adelantar en la 3 que es por fuera, también os digo.
Batalla por la sexta.
Vamos por fuera la sexta posición, Sainz con Stroll. Y ahora a ver por tracción. Ahora por tracción. Vamos a ver, sale un poquito mejor Sainz, lo pasa. Lo tiene, lo ha pasado. Van emparejados. Madre mía, cuidado que vienen a la frase. Sí, lo ha pasado. Bien, Carlos, bien Sainz. Está sexto por delante de Stroll. Carrera magnífica, salía duodécimo. Sexto Sainz, séptimo Stroll. Mantiene la octava plaza. Fernando Alonso.
No se ha venido abajo en el paralelo, Ahí estaba la clave.
Le ha echado... narices, nada de... Porque a veces esto también es echarle valentía, ¿verdad, Teto? Le ha echado pelotitas. ¿Cómo nos gusta?
¿Has visto que ha levantado el pie antes de la curva 3 para coger DRS para la siguiente recta?
Claro.
Aposta.
Ha sido listo.
Pues mira, qué bien. Con esto nos vamos a ir a la Desco, que son las 3:55 minutos. Hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric, con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
Ellos tienen el sabor de la afición. Nosotros también. Ellos tienen un origen inconfundible. Nosotros también. Ellos tienen un sello de calidad único. Nosotros también. Plátano de Canarias, indicación geográfica protegida, fruta oficial de la selección española. Campaña financiada con ayuda de la Unión Europea.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
En
Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corte.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En 10 segundos van a escuchar las señales horarias de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, tiempo de juego, cadena COPE, ahora con la Fórmula 1 y con el Tour de Francia. Desde las 6 de la tarde a las 5 y media amenaza con desembarcar Paco González con todo el equipo de tiempo de juego. A las 6 de la tarde los octavos de final de la Eurocopa de fútbol, los dos partidos de hoy. Países Bajos, República Checa, ese es a las 6 y a las 9 el Bélgica-Portugal. La selección española ya está aterrizada en Copenhague donde juega mañana a las 6 de la tarde contra Croacia. Partido de octavos. Hoy a las... creo que son las 6 menos cuarto hay conferencia de prensa oficial. Y a las 6:30 el entrenamiento de la selección en el Parken de Copenhague. Hoy ha terminado la primera Iberdrola de fútbol femenino. Ya estaban todos los premios y todos los castigos repartidos de la liga. El Barça se ha despedido campeón ganándole 9-1 al Eibar. Y Jenny Hermoso como Pichichi, hoy ha hecho 3 goles. Además, Rayo 0, Logroño 0, Atlético 1, Levante 0, Real Madrid 1, Granadilla 1, Sporting de Huelva 2, Santa Teresa 1... y Deportivo 3, Athletic 0. Quedan para las 6 el Madrid Club de Fútbol Femenino Betis y el Valencia Real Sociedad. Y ahí terminará la primera Iberdrola. Y ya tenemos campeón de campeones de la División de Honor Juvenil. Los futbolistas del futuro. Y el Depor le ha ganado al Barça en la final. Deportivo de La Coruña 3, Barça 1. El Depor campeón de campeones en juveniles. Abrimos agenda polideportiva con Carlos Barazal y con Carlos Miquel y con Teto Meri. Estamos contando el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1.
Vuelta 50-71, acaba de adelantar Leclerc a Vettel. Ha usado la misma estrategia que ha usado Carlos Sainz, que ha sido, bueno, no es que la haya usado, es que Vettel se ha colado en la misma curva que Carlos Sainz ha hecho, ha huecado un poquito para coger tracción y ahí ha aprovechado Leclerc para a la salida de la 3 poder adelantar sin problemas a Sebastián Vettel. Leclerc es una amenaza muy seria para Alonso porque está décimo, a apenas 2 segundos de diferencia. Verstappen primero, Hamilton a 6,6. Ya esto tiene cara de victoria, está claro, para Verstappen. Tercero Bottas, cuarto Checo Pérez, quinto Norris, sexto Carlos Sainz. Estupenda remontada del piloto madrileño, muy buena carrera. Le saca ya 5,5 segundos a Stroll y Stroll a su vez 1,5 a un octavo que está ocupando ahora mismo Fernando Alonso, octava plaza, gran salida del asturiano, pero ahora mismo a 20 vueltas al final, poco ritmo con su Alpine.
Tenemos triple página de motor en el día de hoy con la gente de COPEGP, porque además de la Fórmula 1 hemos tenido motociclismo, el Gran Premio de Países Bajos en Assen, con victoria de Quartararo en MotoGP por delante de Viñales y Mir. Ha sido séptimo, buena carrera de Marc Márquez, Quartararo es más líder del Mundial con este resultado. En Moto3, Foggia, Sergio García, Fenati el podium y Acosta, que salió decimoctavo cuarto después de recibir el ok de los médicos y lidera el Mundial con 48 puntos de ventaja sobre Sergio García, Acosta el de Mazarrón. Y en Moto2, Raúl Fernández victoria por delante de Garner y Augusto Fernández. Se pone Raúl con su tercera victoria del Mundial a 31 puntos del liderato precisamente de Garner. Y creo que 19 años después ha vuelto el Rally Safari de Kenia. No sé cuál es el motivo de tanta carencia, si es por falta de medios o... Si
un poco de todo.
Pero ha sido una finca, ¿eh? No ha sido tan puro como era.
No. Ha sido igual de duro con los kilometrajes que se llevan hoy en día. No han hecho 5.000 y ha ganado Sebastián Oller.
Sí, por delante de su compañero Katsuta, a 22 segundos. Ha estado muy apurado todo en los últimos tramos.
Sí, lo que pasa es que Oller tuvo un problema el primer día, perdió mucho tiempo, pero ha ido recuperando. Y otro desastre de Hyundai, que ha vuelto a abandonar esta mañana Newville cuando tenía el rally ganado, pues ha hecho llevar a Toyota, llevarse el doblete.
Tanaka ha sido tercero, el estonio, y duodécimo Dani Sordo, que está ahí el hombre que cuatro carreras va noveno del Mundial, una cosa...
Sí, lo que pasa es que abandonó, se repescó porque abandonó el primer día, porque golpeó una piedra y luego terminó repescándose para lograr esa duodécima plaza. Pero es verdad que es un seguro de vida y empieza a tener otras novias, Toyota, que no son solo Hyundai. Toyota está llamando a su puerta, pero claro, es un seguro de vida tener a Dani Sordo.
En la NBA, la pasada madrugada en la final de la Conferencia Oeste, victoria de los Suns en la cancha de los Clippers, 80-84, marcador un poco ACB. Phoenix se pone a una victoria de la gran final. Y en fútbol sala, hoy a las 8 de la tarde, tenemos el segundo partido por el título entre el Levante y el Barça. Como el Levante ganó por penaltis la primer match, pues el Levante, si gana hoy en Paterna, Levante campeón. Y si no, habrá tercer partido el miércoles a las 8 en el Palau Blaugrana. Hoy a las 8 juega partido de la Eurocup la selección de balonmano, camino de los Juegos Olímpicos. Juan, la competición esta de la EHF no vale para nada el partido, pero es un buen test, porque es contra Croacia, pero es una Croacia B. Porque Croacia, fíjense ustedes, no se ha metido en los Juegos Olímpicos para balonmano, que suena raro, pero es así. Y Croacia manda una selección de futuro para enfrentarse a la selección que sí estará en los Juegos Olímpicos. Y en el Tour de Francia estamos a 67.700 para la línea de meta, con 1.31 de la cabeza de carrera. Con respecto a la cabeza de pelotón, Alberto Arau se ha roto un poco la cabeza de la prueba.
Sí, se ha ido por delante Edward Thames, el belga Eric, que hay que decir que la semana pasada le disputó el campeonato belga a Van Aert y a Benepoel. De hecho, Van Aert le venció sobre la misma línea de meta en un trazado muy duro, así que eso quiere decir que está en un estado de forma muy bueno, y este trazado rompe piernas, como dices, tipo clásica, se adecua muy bien a sus cualidades, así que el belga puede dar guerra en estos próximos kilómetros.
Intenta no confundir con Dylan Teuns, ganador en Plunge del Fish, por ejemplo, que es un final espectacular. Este chico es más velocista. Ha pinchado hace un rato Mathieu van der Poel, que, por cierto, el alpecín, ayer ese super maillot que llevaban, ya lo llevan más normal, ya llevan el de siempre, el azul.
Bueno, pues ahí poco a poco el pelotón ya va cogiendo a gente de la fuga. Están a punto de ser capturados y de Selling, el jefe de la montaña, y Antoni Pérez, su principal rival de cara a esa lucha que pronto el pelotón Pereiro se ha echado encima de la fuga.
Sí, sobre todo estos dos, mucho marcaje, ¿no? Que prácticamente están luchando por la montaña y por delante van los corredores que de alguna manera no tienen esa cosa. Lo que pasa es que yo creo que están muertos. O sea, son horas y minutos de televisión, pero hoy va a ganar un corredor de los que va a disputar la clasificación general de Tour y en el Muro de Bretaña, seguro. La tensión de las caídas y la carretera mojada aérea hace que el pelotón vaya muy rápido siempre.
Acabamos de tachar, Capitán Arañá, otra cota de las muchas que teníamos en esta jornada.
Hoy teníamos en total 6, nos quedan 3 por delante. La cote del Village de Mur de Bretagne, de cuarta categoría, y luego esas dos subidas ya en el circuito final al Muro de Bretaña, de tercera categoría, ambas.
¿Tiene asegurado el maillot el chaval que lo lleva ahora?
¿Perdón?
Si tiene asegurado un maillot en el día de hoy el
chaval. No, que va, todavía no. Y digo que el primer paso por ese Muro de Bretaña tiene bonificación, 8, 5 y 2 segundos respectivamente a los 3 primeros.
Es el primer punto bonus de este Tour de Francia, que lo hay en unas cuantas etapas y que seguro que le va a dar mucho picante esa primera pasada por el Muro de Bretaña, que va a dilucidar quién gana la segunda etapa y quién se viste de líder, aunque tiene la pinta de que lo va a mantener Alaphilippe. Al término de esta segunda etapa por territorio bretón. ¿Algún apunte desde la carrera, Quique?
Que te quiero mucho.
Ah, vale. Te ha faltado oño. Nada más.
Que pasa la caravana por delante de mí.
Austria, siempre. Carlos.
Lo que está pasando es que se acerca Leclerc. Acaba de adelantar a Tsunoda después de haberse colado intentando un por fuera donde no se podía entrar. Pues al final ha pasado Tsunoda. Leclerc a Tsunoda, ahora mismo está noveno Leclerc y está pegado a Fernando Alonso. Viene como un auténtico avión, está a 0-6 solo del piloto asturiano, que está accionando DRS, pero que va a sufrir mucho. Bueno, va a caer en las garras del otro Ferrari, el Ferrari de Leclerc.
Ya lo tiene casi.
Lo tiene ahora cerca, mismo en el punto de mira. Fíjate en la salida por tracción de la 3.
Lleva
medio con el duro, pero es que no corre.
Se
no
va
corre.
A tirar, ¿eh?
Sí, no. Ahí va por fuera, vamos a ver, otra vez por fuera, lo intenta Leclerc a Fernando, ojo que abre un poco Alonso, pero ha podido adelantar por fuera, superioridad de neumáticos, qué mal sienta un piloto que le adelanten por fuera, como le acaba de pasar Leclerc, pero claro, viene mucho más deprisa, y es que lo que no debería estar es Leclerc en esta posición, es verdad que ha remontado, pero no tenía que haberse tocado en la primera vuelta, por eso está ahora mismo adelantando Alonso. Teto, no corre el Alpine.
No. A ver, es que el Ferrari está corriendo mucho. Es que Fernando está toda la carrera a menos de 2 segundos de Stroll, que está siendo el talón de Aquiles de Fernando este fin de semana. El fin de semana no, esta carrera. Es que lo tira 1.5 segundos. No sé si le está afectando en el tema de aerodinámica que le está haciendo no llevar un ritmo mejor. Pero fíjate, es que ya toda la carrera a un segundo y medio de Stroll. Así que bueno, está claro que Ferrari, yo creo que en carrera estarás de acuerdo conmigo que han encontrado algo, está yendo muy rápido.
Sí.
Sainz está a 8 segundos de Norris. Cuando ha empezado, creo que estaba a 15, ¿no? Cuando ha pasado a Stroll. Le ha metido ya 12 segundos a Stroll, Sainz.
Sí, está en otro ritmo, está metiendo Ferrari. Medio segundo a Norris, ¿eh? Cuidado que no llega a la quinta plaza.
Puede llegar. Pérez acaba buena. De entrar en box, a cambiar ruedas y acaba de hacer vuelta rápida ahora mismo. Irá por botas. Van a pasar muchas cosas de aquí a final de carrera.
Está
menos de 8 ya ahora mismo Sainz de Norris.
Es lo que te iba a decir, que al final van a valer las reuniones esas que tan maravillosas. Bueno, sí. Pues ahora mismo 7,9 de Sainz a Norris, esa es la diferencia, y también el cambio de circuito. Es que este circuito le va mucho mejor al Ferrari que el anterior. Es que ese es un factor importantísimo cuando estás en una décima.
Sí, pero ayer te dicen que Sainz está para pelear con Norris en carrera, viendo la clasificación, y no te lo crees, porque Norris estaba continuamente de los cuatro más rápidos y Carlos no estaba entre los... Entre los siete, digamos, a lo mejor, ¿no? Y ahora mismo vemos que es que su próxima parada es Norris.
Les ha ido bien poner el más ala. Tanta broma que hemos hecho, Santa Clara, la otra, tal. Le ha venido bien. Han encontrado algo para carrera y les ha ido bien.
Es que poner más ala, Carlos, siempre te ayuda a tener menos degradación de neumático, ¿eh? Cuanto más ala pones, menos degradas los neumáticos porque más agarre aerodinámico tienes en el coche y menos desliza el coche. Al deslizar menos se desgastan.
Bueno, vamos a ver si no acaba parando alguien más una vuelta, porque veo muy degradados los neumáticos de Mercedes, por ejemplo, que llevan 29 vueltas. Veo graining delantero y trasero. Es que es increíble que normalmente, tradicionalmente, el graining era sobre todo delantero, pero es que con los Pirelli hemos descubierto que hay graining trasero también, que es una cosa curiosa. Pero bueno, ahora mismo la situación es con Verstappen primero, tranquilo, marcando buenos tiempos, 1-0, yo creo que va tranquilito, 0-8, 6, 9-4 segundos sobre Hamilton, Bottas en la tercera plaza, cuarto Pérez, vuelta rápida en carrera, 0-7, 8-9-4, un tiempazo después de la segunda parada, creo que van a intentar tener la vuelta rápida con Checo Pérez, algo que podrían haber hecho en otras carreras, Norris en la quinta posición, sexto Sainz, rodando en 0-8-9, es decir, tiempos parecidos a los de la cabeza, más rápido va que Hamilton, está volando, está 7,5, quedan 12 vueltas para el final, espérate que no coja Norris y lo termine adelantando, mientras tanto Leclerc en este amanecer rojo de carrera ya está encima de Stroll y se va por Stroll y Alonso tiene a 1,5 a Tsunoda. Creo que la carrera de Alonso es excepcional y alguien dirá, hombre, no, pero que ha ido un poco para atrás ya, pero es que todo el rato va al mismo ritmo,
sí.
Y eso hace que no le pase Tsunoda, que es su rival, y la pena fue que en la batalla de la primera vuelta con Gasly y con Leclerc, resulta que ahí perdió un poco la salida de la curva 3 y le acabó pasando
Stroll. Perdona por molestarte, pero es que fíjate dónde está Ocon. Ocon está el 15 y está a 3,8 segundos de Giovinazzi, que solamente lleva detrás a los dos Haas y al Williams de la Tifi. Y Fernando está en medio de la pelea entre Alfa Tauri, Ferrari, Aston Martin, y el otro es que está el último de la tabla media.
Sí, está donde no le corresponde, Fernando. Y eso es muy de Alonso, y eso es por eso es bueno que haya vuelto a la Fórmula 1. Porque de verdad me ponen nerviosos los de, ay, pues se le tapa la oportunidad a Chakinin.
Leclerc va a por Stroll.
Bueno, ahí va Leclerc, Chakinin. Ahí está, sí, no sé. Pasando a Stroll, ahí está, lo coge el interior, lo ha adelantado y pasa, bueno, por ejemplo, ahora os digo un nombre, un ejemplo, para que lo conocéis los dos además. Leclerc acaba de pasar a Stroll, vamos a ver si se lo devuelve Lance Stroll. No, vamos, sea... Lance, tírate con todo, estamos contigo. No, nada, no se tira con nada. Le ha pasado Leclerc como si fuera dibujos animados, cómo está corriendo el Ferrari. Ahora mismo, menos mal que le tiene a 14 segundos Sainz, porque si no, Leclerc también iba por él con ese neumático medio. Y Alonso está a 2,7. Es lo malo, que no ha aprovechado para adelantar. Por ejemplo, os lo quería decir.
No, Chakinin, vale, no pongas un ejemplo de la radio que la liamos, ¿eh?
No, la radio no. No, vale. Pero por ejemplo, ahora que Fernando ha dicho que a lo mejor quería seguir en 2024,
¿y?
Te sale el típico panenquita del motor en Twitter y dice, ¡ay, es que le tapa la oportunidad a Oscar Piastri! Pues me parece muy bien, pues que Piastri se vaya a otro equipo. Es que Oscar Piastri es piloto de la cantera de Renault.
Que no, pero Piastri... es que ahora mismo el que le tapa la oportunidad es Ocon, que va al 15 y Fernando va al 9. Perdona.
Claro,
Exacto.
Por eso digo.
Que sí que lo han firmado hasta 2024, Ocon, claro, lo firman y nada más lo firman Fernando Lemp.
Red Bull ha llegado hasta donde ha llegado con la selección natural. Diciendo, ¿usted qué es? ¿El 15? ¿Cuántos años tiene? Me da igual. Usted fuera, que venga otro.
Así ha sido.
Claro. Así ha ido creciendo Red Bull hasta conseguir ser campeón del mundo con la escudería.
Pero es que Red Bull, al final, ha acabado recurriendo a un piloto que no es de su cantera para tener el mejor equipamiento posible. O sea, tú tienes
pero
que tener
al mejor.
Pero me
parece bien que lo hagan. O sea,
que Red se mueva Bull. El mercado, Teto. Claro.
No, pero claro. Red Bull tiene una cosa. Es el que más fácil te va a subir a Fórmula 1, porque son los que más facilidad tienen para subir a sus pilotos. Pero también es el posiblemente el más difícil para quedarte.
Sí, sí, pues nada, aquí lo que importa es el crono y ya está. Y ahora mismo, de momento, Alonso está puntuando con la novena plaza, 39 para 40, y al que no le guste, pues que no mire la televisión.
En el Tour de Francia estamos entrando en los últimos 60 kilómetros de la jornada, en el último tercio de jornada, y estamos, mira, qué imagen, Quique Iglesias, acabamos de ver a un Bora tirando un bote o algo por delante de Tim de Klerk, que se ha pegado un susto que no veas.
Y le ha tenido que pedir perdón, sí, señor, el corredor del Bora. Ahora hay dos corredores cabeza de carrera, Cabot y el que decíamos antes, Teuns.
Edward Teuns y Jeremy Cabot, uno del 3 Segafredo y otro del Total Energy, en cabeza de carrera con 1.37 sobre el pelotón. Es como si Pereiro se hubiera reseteado la etapa en esta zona, la carretera muy peligrosa porque tiene nada más que las primeras gotas y eso lo convierte directamente en una pista de patinaje muy traicionera.
Sí, está en el peor momento, ¿no? Cuando ves que la carretera está entre seco y mojado, que en sitios donde puede correr un poco más el aire o sale algún rayo de sol, está seca y de repente entras en una curva y está mojada. De todas formas, se está viendo tensión general, pero por ese primer paso que se está acercando ya al muro de Bretaña y porque estamos en la segunda etapa, esto es así. Y delante, evidentemente, los escapados intentando hacer lo que puedan y en el momento que quiera el pelotón les echará mano.
Y va el pelotón diseminado en 500 metros, ¿eh?
Por la bajada, que cuando hay lluvia, Quique, el tema de las gotitas y demás hace que mantengas un poquito la distancia de seguridad, sobre todo porque sabes que el pelotón no va de huello, ¿no? Que todavía va con una marcha tranquila, por lo tanto sueles dejar mucho más espacio de seguridad en las bajadas.
Sigue opositando a Gregario de Lujo en esta jornada Tim de Klerk, el ciclista del equipo del líder del Deceuninck Quick-Step. También está trabajando Daniel Oss protegiendo a Peter Sagan en esas primeras posiciones del pelotón. ¿Cómo está viendo el movimiento del gran paquete Luis Pasamontes? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Esos dos que has nombrado ya aprobaron las oposiciones, yo creo, hace tiempo. Porque vaya dos galgos que manejan el pelotón en esta primera parte de las etapas como quieren, ¿no? Yo lo que estoy viendo es mucha distancia, aparte de por lo que decía Óscar. Yo creo que es inevitable pensar en todo lo que pasó ayer y los ciclistas están dejando ahí un pequeño perímetro de seguridad entre ellos. No vemos al grupo durante toda la etapa tan apelotonado, tan juntos, ¿no? Que a veces van tocando codo con codo, y los veo un poco con esa distancia, con esa precaución y sin olvidar el sonido que provoca una caída como las que ayer pudimos vivir todos.
Preguntar aquí por la meteorología, capitán, es mucho preguntar, pero sí se puede preguntar por el viento. Hoy no parece que vaya a hacer acto de presencia en esta zona, donde no sería ni mucho menos un extraño.
Sí va a hacer acto de presencia. Otra cosa es que lo haga con la suficiente fuerza. Ya lo decíamos un poco al principio, les quedan 12 kilómetros para entrar en una zona, 13 prácticamente, para entrar en una zona donde se van a encontrar con otros 28 kilómetros. Es concretamente después de pasar por un sitio que se llama Ploeuk-sur-Lieu. A partir de ahí les va a entrar viento del costado izquierdo, del costado izquierdo, con rachas de hasta 38-40 kilómetros por hora. Anda. Y concretamente entre dos localidades que se llaman Lequilio y Senguén, que están Lequilio a 28 kilómetros y medio y Senguén a 23 kilómetros 300 metros de la línea de llegada. Ahí es donde probablemente con más fuerza les va a soplar y les entra de pleno de costado izquierdo.
Te van a fichar los de la Fórmula 1, incluso algún equipo, alguna escudería te puede acabar fichando. Vemos, Quique Iglesias, cómo pasa por el coche de los médicos a cola de pelotón un ex campeón del mundo, Philippe Gilbert.
Sí, Philippe Gilbert, corredor que oposita siempre a ganar etapas como esta y ahora está quizá ya para tantos trotes, pero bueno, está en cola de pelotón, un Gilbert que ya está para otra cosa.
Tenía como sangrando el dedo, ¿no? Seguramente
sí,
alguna secuela de ayer.
Dedo, sí. Sí. Bueno, ahora estamos con las 5 últimas vueltas, pero antes tanda de mensajes que están escribiendo los oyentes que quieren ganar el maillot de Cope Otto Bosley, edición especial limitada Tour de Francia 2021. Hoy lo sorteamos, uno a través de Facebook y otro a través del Instagram, donde lo que pedimos es una fe de escucha, que nos están escuchando a través de una foto, a través de un vídeo, que lo demuestren cómo y de qué manera. Están contestando los oyentes, ¿qué dicen de la Fórmula 1? ¿Qué dicen del ciclismo? Pedro Hierro, qué momento tan especial para ti que yo te dé paso. Hola Pedro, muy buenas.
El debut, ¿no? Buenas tardes, Eri, buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Mucha gente participando tanto en Facebook como en Instagram en este sorteo para el maillot de Otto Bosley. Nos escuchan desde Hungría y nos dicen, fantástica noticia que Hirschi siga en la carrera. Nos escribe desde un espacio termal con mucha cerveza, nos han mandado húngaras. También nos
en
están
escribiendo. Además al aire libre, seguramente.
Sí. También nos escribe Diego, que está de paseo por el río Arlanzón, escuchando COPE, diciendo a ver si me toca para regalárselo a mi hermano, que se acaba de comprar una bici. Nos escribe también Ana, que está en la piscina. Y también nos dice Nuria, que va de camino, va de viaje hasta Asturias, que nos da las gracias por amenizarle el viaje. Y nos pregunta si se repetirá de nuevo la victoria de Julien o sorprenderá hoy nuestro Alejandro.
Pues yo creo que es más posible la A que la B. Pero nosotros quisiéramos que pasase la B.
La otra Alejandro, tampoco es posible.
Veo poco aficionado a la Fórmula 1 y que era el mayor de ciclista. Es precioso. Yo no entiendo.
¿Regala algo? ¿Una cena con Carlos Barazal?
No lo vendes bien, Michael. No lo vendes bien.
No, es que es verdad. Pues yo qué sé, una tarde con Roberto, yo qué sé.
Una noche mejor, ¿no?
Una noche. Es que la noche
una noche, pero con gente, con más gente.
Vuelta, quedan 4 vueltas para el final. 67-71. Verstappen, Hamilton, esto va a acabar así, con Bottas en la tercera posición, a pesar de los ataques de Checo Pérez, y Sainz se ha encontrado con que Norris tenía algo guardadito. Es que no hay nada como ir con aire limpio por delante y no tener batallas. Bueno, y dime.
Sainz ha desdoblado a Hamilton, ¿eh? Eso es lo que le pasaba, que tenía
Hamilton. Estaba desdoblando, era Bottas.
Estaba desdoblándose de Hamilton y tenía a Hamilton delante con menos ritmo que él.
Qué bonito, ¿no? Ese momento. Toma, me desdoblo. Es que, ojo, ¿eh? Segunda parada de Pérez. Es lo que yo digo, paras una segunda vez y resulta que es que está yendo como un trueno. Es que a lo mejor no pasa nada por parar otra vez. Pero bueno, yo ya entiendo que es
a
distinto.
A lo mejor llega a Bottas, ¿eh? Le acaba
por eso, es que ahora mismo le está quitando del orden de un segundo, dos por
está
vuelta.
Está complicado, de todas maneras, estando de acuerdo en lo de las dos paradas, también es una parada gratis. Porque por atrás no tienes a nadie.
No tiene nadie, sí. Limpia, es claro. Otra cosa del grupo intermedio, que haces una parada y aquello parece, en fin, un desastre. Stroll 1-8 Alonso. Alonso no consigue pasar a Stroll. Tenía que haber sido en la primera vuelta. Si Alonso hace la carrera delante de Stroll, seguramente hubiera acabado delante de Stroll. Uh-huh. Pero como la carrera la ha hecho a Stroll delante de Alonso, que le ha pasado
es que va
en
a
esa
uno
batalla.
Y medio.
Todo
y medio.
El rato.
Y si uno da a 1.5 de Alonso, toda la carrera los tres están igual.
Pues las ruedas deben ir finas, ¿no, Roberto? Con ese.
Hombre, es la distancia ideal para torturarlas un poquito.
Oye, qué rápida, sí que limpias salen las carreras en este circuito, ¿eh?
Bueno, pues en el pasado ha habido líos. Esta ha salido muy bien. Sí. Hay otras que.
Una cosita, el año pasado duró hora y media también, ¿no? Por ahí.
Sí, bueno, pero hubo dos.
Es un circuito muy bueno para.
Tiene una media de vuelta muy rápida.
¿Sabes dónde se percibe mucho la velocidad de los monoplazas? Que a veces la tele no le hace justicia. Cuando te ponen en la esquina inferior derecha el mapita GPS de dónde van los coches, te das cuenta a qué leche van los puntitos.
Va muy deprisa. Es lo que decía Roberto, es un circuito. Mira, ojo Raikkonen, que le va a pasar a Vettel, ¿eh? Esto, rememoranzas del pasado. Y además por fuera adelanta Kimi Raikkonen a Vettel. De todas maneras hay que recordar que adelantan por fuera ayudados por el DRS, pero le ha metido una lijada bonita, ¿eh? Raikkonen a Vettel.
No va a coger a Tsunoda para puntuar, pero casi.
No, porque ha hecho una parada extra. No ha hecho una parada extra. De repente Raikkonen se ha puesto a correr en una de las suyas.
Son las
¿te acuerdas, verdad?
De Michael, que siempre lo has dicho tú, Michael.
Claro, que a las 3 de la tarde se ponía a correr.
Ahora termina el reloj.
Ahora es a las 4 porque
a las 4.
Más
ahora
tarde,
como empieza una hora más tarde, a las 4 dice, ahí va, si voy aquí en el coche y tal. Y bueno, pues ahí lo celebran en el muro. De luego.
Pero me acuerdo que lo decías y era real.
Sí, perdona, hacía salidas malas. Primera vuelta dormido y llegaba a las 3 y empezaba a meter vueltas rápidas. Esto era Kimi. Kimi es el talento, pero él no sabe por qué correr.
Cuando se hace de noche en su país, empieza a funcionar.
Y de noche va muy bien.
Ahora como estamos con las noches blancas.
Claro. No, pero yo recuerdo, yo que le he visto de parra, pero yo también sé que hay pilotos de la parrilla que le tenían miedo. Porque decía, él callado tal, pero decía. Acaba el Gran Premio y decía, bueno, vente de fiesta y nadie quería irse con él. les tenía atemorizado. Dice, no, que no me aguantas, les decía. O sea, que Kimi ha disfrutado mucho la vida, ahora está mucho más tranquilo, va mucho en bici.
Va a entrar
para Hamilton. Para Hamilton por la vuelta rápida, sí. Va a parar por la vuelta rápida en carrera. Lewis Hamilton, parada gratis, efectivamente.
Y lo han hecho muy bien, ¿eh? Porque han parado justo que Verstappen no puede parar.
No se la puede devolver, así que va. Pero ojo, tienes el riesgo de que te salga mala parada. Vamos a ver la parada, de momento sale bien, correcta. Han ido a asegurar, 2,7. Está, la FIA la ve perfecta, 2,7. Ahora
va a tener tráfico, ¿no? Fíjate que
se va a encontrar con tráfico, sí.
2,2 es la mejor del día, ¿no?
2-0.
2-0, ha habido una 2-0.
Red Bull, siempre. Verstappen ha hecho 2-0. Pues oye, todo este tráfico no va a hacer la vuelta rápida. O sea que han estado demasiado sí. tarde, ¿eh? Porque fíjate que ahora se encuentra con
Y les cierran la puerta algunos.
Sí, no, Stroll, no, claro, bueno, está luchando por posición, Stroll.
Claro. Es el grupo de Alonso.
Y al cabo. Bueno, claro, imagínate, cuando ha llegado la frenada, ni posición ni nada. No, es el grupo de Alonso que viene Tsunoda pegado. Viene Tsunoda pegado.
La frenada, igual.
Se ha pegado en la frenada, pero no. 1.1 06, sí, perdona. 06, Tsunoda. Última
gracia.
Vuelta.
Vaya jaimitada, ¿eh?
Menuda gracia le estará haciendo a Stroll tener ahí a Hamilton ahí, que está el tío peleando con Fernando toda la carrera.
Sí, sí, le ha estropeado la vuelta, la penúltima vuelta. Bueno, vamos a ver si puede aprovecharse Fernando, pero parece, le veo lejos.
Abierto hueco.
Y la duda es si aguantará Tsunoda. Yo creo que también le aguanta, yo creo que también le aguanta. Creo que es bastante mejor. Son muy buenas las dos carreras de los pilotos españoles, bueno, está contento. Sí. La remontada de Sainz, magnífica, salía duodécimo, mejor Ferrari en pista, sexto al final en meta, con el Leclerc que salía delante en la séptima plaza, que va a acabar en la séptima posición, y Alonso, que como gato panza arriba, le va a sacar dos puntos muy jugosos al Alpine el día que su compañero está decimocuarto. Uno con tres Pérez con Bottas, madre mía, parar una más lo que a veces tiene. 1,2.
Puede ser que llegue, porque aún no han llegado al último sector, al primer sector, a ver.
Vamos a ver, ahora mismo en el
primer. No, yo creo que no.
Bueno, 1,1.
Por tres décimas no va a llegar. Claro, va a coger DRS a lo mejor.
No, pero coge DRS ahora en la 3. Va a coger Pérez. Cuidado que todavía no está decidido el podio. Por delante, victoria de Verstappen, que es más líder en el Mundial. Se para prácticamente. Triunfo en casa de Red Bull. No hagas donuts, que hay gente en pista. Que hay gente que está entrando en meta. Cazurro se pone a derrapar en la meta. Si es que hay gente que está doblada, que está pasando a tu lado. Es alucinante. Se pone a hacer derrapada como, vamos a hacer el show. Pues nada, bueno, pues muy bien. Tu amigo tiene la azotea también, Roberto, tu amigo Max. Pero bueno, ahora mismo la situación del campeonato, 156-137. Pero nos queda ver si hace la vuelta rápida final Hamilton y también qué pasa con el tercer lugar del podio, que va a ser, creo yo, para Bottas. No ha llegado suficiente Checo Pérez.
Hamilton, vuelta rápida, ¿eh?
Vuelta rápida en carrera de Lewis Hamilton, así que un punto menos. El punto extra se lo lleva Luis, el 7 veces campeón del mundo. Pero habrá reuniones hoy, habrá reuniones mañana.
A 18 se queda.
Porque, aunque cambien la rueda, va a haber otra carrera en el mismo escenario dentro de una semana. Eso sí, con neumático más blando. Será la gama 3, 4 y 5 de Pirelli. La más blanda, la que tendremos. Ha entrado sexto Sainz, muy buena carrera del piloto madrileño. Primero Verstappen, Hamilton con la vuelta rápida. Bottas, Checo Pérez, Norris, sexto Sainz. Gran remontada, séptimo Leclerc, octavo Stroll, noveno meritorio Fernando Alonso, décimo Tsunoda y recordaros que, por ejemplo, Ocon ha terminado en la decimocuarta posición.
Con el extra point se queda Hamilton a 18 puntos de liderato de Verstappen, 156 para el de Red Bull, 138 los puntos del primero de los Mercedes. Sexto Carlos Sainz en el día de hoy, que seguramente va a acabar con mejor sabor de boca que el que ha traído durante todo el fin de semana. Y noveno Fernando Alonso. Luego les escucharemos, por eso se va a quedar por aquí Carlos Miquel. Pero ¿qué queréis decir para ir cerrando vuestra participación? Impagable por otra parte en esta transmisión del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, Roberto Meri.
Bueno, hemos tenido una carrera donde Red Bull se ha visto claramente con Verstappen el dominador del fin de semana, porque ha hecho la pole y ha ganado la carrera de la primera a la última vuelta. Y parece ser que el Mundial va en serio, que Red Bull lo puede ganar esta temporada con Verstappen. Se le está poniendo muy difícil a Hamilton y Mercedes. Muy buena carrera de Ferrari, han mejorado muchísimo en el ritmo de carrera. Y bueno, yo creo que Fernando también ha hecho una buena carrera, solamente que no está el Alpine en ritmo de carrera como nos esperábamos, ¿no? Está en un puntito por detrás, así que bueno, veremos a ver si en el siguiente Gran Premio son capaces de mejorar.
Carlos Barazal.
Pues intocable Verstappen en casa y muy buena carrera de los nuestros. Quizás Sainz ha tenido una carrera más tranquila que Alonso, porque Alonso se ha visto en ese grupo intermedio, pero bueno, chapó para los dos y ojalá que con las blandas le vaya un poquito mejor y la semana que viene pues mejoren como mínimo un puesto cada uno, estaría bien.
Carlos, Miquel, ¿qué quieres decir para cerrar este tramo? Que luego escucharemos a los protagonistas españoles de este Gran Premio de Estiria.
Bueno, lo que se va a lidiar la semana que viene, sobre todo en Silverstone, cambiarán los neumáticos porque se rompían demasiado, van a tener una construcción
trasera. Ah, nos toca juntos otra vez.
Nos toca juntos, amigo. Y la verdad es que, vamos a ver, los van a probar la semana que viene, se cambia luego para Inglaterra. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede cambiar? Cambiar esos neumáticos, puede cambiar la climatología. Sí que deciros que Verstappen son 18 de ventaja y además creo que ya le gana en victoria, si no me equivoco, a Lewis Hamilton. Y luego los nuestros, Sainz está en el campeonato séptimo a 8 puntos de Leclerc, que está muy bien, ha llegado a estar más atrás. Ahí está saltándose el protocolo Verstappen para felicitar al muro de su equipo. Y luego Fernando Alonso le saca 7 puntos a su compañero Ocon. Es decir, que está cumpliendo con lo que tiene que hacer y a ver si tiene más suerte. Y la carrera ha tenido sus cositas, pero es verdad que esperemos que para el Gran Premio de Austria, donde se espera que aquí había 30.000 personas, se espera lleno. Para la próxima semana habrá full crowd, que dicen los ingleses. Esperemos que tengamos todavía una carrera con más movimiento, sobre todo en la lucha por la victoria.
Ha ayudado mucho Hamilton, ¿eh? Fijaros el mono por detrás, cómo tiene toda la sal.
Y está señalando algo del coche, como si hubiera alguna parte dañada de su coche en el deflector. Yo creo que Hamilton ha corrido con el alma fuera. Eso no se lo puede negar nadie, ¿eh? Eso está claro.
Es que el mono de botas no lo tiene y el suyo es la primera vez que veo así a Hamilton.
¿Pero eso es sano o son ribetes del diseño?
Yo creo que no, es sudor. Es sudor, y ¿sí? Justamente el asiento le hace esos huecos y se marca en ese lugar.
Ah, pues que le ha quedado muy bien.
sí, pues, digo, sí, yo, al principio, hasta que no he visto a Bottas, no estaba seguro si era el mono que le han hecho eso. O era el sudor, y me he dado cuenta que Bottas no lo tiene, y digo, pues tiene que ser el sudor.
Sí, mira, se está tocando la parte de atrás, ¿eh? O sea, que sí.
Iba pegado, como un sobapasiego, vamos.
Iba pegado al asiento.
Se quejaba al principio de carrera de que había pasado por alguno de los restos, a lo mejor del toque que ha habido en la 3.
Hombre, pues si el coche estaba un poco dañado, hay batalla para la semana que viene, así que atentos.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Gracias, Charlie Barazal, hasta la semana que viene. Gracias, Roberto Meri, hasta la semana que viene. Nos quitamos el mono de la Fórmula 1 y nos quedamos con el maillot del ciclismo.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Tour de Francia en COPE.
Y nos vamos a quedar en tiempo de juego hasta las 5:30 y más allá, porque más allá creo que va a acabar terminando esta segunda etapa de la edición 108 del Tour de Francia, con este segundo capítulo de la teleserie que nos tiene que llevar hasta el día 18 de junio a los Campos Elíseos de París. 1:53 es la ventaja del dúo cabecero, los dos representantes de la fuga del día que se mantienen por delante a falta de 50 kilómetros, y son Cabot, Jérémy Cabot, el francés del Total Energy, y Edward Teuns, el belga del Trek Segafredo. 1:55 para ellos, 1:55, y estamos viendo durante este rato cómo es la climatología de esta zona. Hemos visto llover, hemos visto cielo encapotado y ahora estamos viendo este resol que a veces molesta tantísimo, muy propio de estas tierras francesas, donde está arrancando el Tour de Francia y donde permaneceremos hasta el próximo martes. Presentamos, representamos, repasamos el equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta que termine esta segunda etapa del Tour. Hacemos acopio de noticias de lo de ayer, el parte de guerra, el parte médico de lo que está pasando en esta etapa. Enviado especial COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
De nuevo, buenas tardes. Aquí estamos como Chris Froome, que está así asá, me decía ahora un miembro de su equipo, pero ha tomado la salida, al igual que el doble ganador el año pasado, Mark Hirschi. que también dio con sus huesos en el suelo después de la terrible caída de ayer provocada por aquella espectadora que está todavía en busca y captura. No está, lamentablemente, por una fractura múltiple en sus brazos, Marc Soulé, que está camino de Andorra, de su casa, vía avión, vía Brest, París, Charles de Gaulle y el aeropuerto de Barcelona. Esperemos una pronta recuperación para Marc Soulé, que no va a tener que pasar por el quirófano como adelantábamos ayer en tiempo de juego. De momento ninguna caída más en el día de hoy. Aquí arriba cada vez más sol, cada vez más viento a favor, clarísimamente a favor, en todo el muro de Bretaña. La subida por una carretera anchísima y muy despejada y abarrotadísima de gente aquí donde se divisa media Bretaña. Aquí estamos muy altos.
¿Sabes quién tiene que estar viendo estas etapas con el alma en un puño? El seleccionador, Pascual Montparler. Ayer, hasta que supo que Valverde estaba relativamente bien, que no tenía más que esos rasguños en el antebrazo, estaba el hombre mordiéndose las uñas, seguramente. Ya debe ser una faena para él la baja de Marc Soler, porque pensar en Tokio con Marc Soler ahora mismo... Luego son ciclistas y hacen cosas muy raras en el tema de las recuperaciones, pero se pone en un pico. 48 para meta, 1.52 del tubo cabecero con respecto a la cabeza del pelotón. ¿Cómo ve todo esto? ¿Cómo ve la resaca de lo de ayer? ¿Cómo ve lo que tenemos por delante? El vencedor de esta carrera en el año 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues de momento yo creo que jornada típica, ¿no? Con el final que tenemos hoy, una escapada de... que llegó a ser de 6 corredores, que ahora ya van simplemente 2 por delante, pelotón por detrás controlando un poco las diferencias, muchísima precaución por la lluvia que apareció durante el recorrido y sobre todo por este tipo de carreteras, ¿no? Que son buenas carreteras, pero no dejan de estar sub y bajas, derecha, izquierda, con muchas curvas y al final, pues bueno, un desenlace que creo que ya adelantábamos ayer que va a estar entre los corredores que van a ganar la clasificación general. Yo hoy aquí... Si no me equivoco mucho, puede que Alaphilippe toque 2-2 en este Tour de Francia.
Parece que el pelotón ha optado por rodar con ciertas precauciones en esta zona de entreguerras de la etapa, entre las dos cotas de cuarta categoría que van a dar paso a la doble subida que tenemos al Muro de Bretaña, el juez de esta segunda etapa del Tour de Francia. Especialista en pelotones de la cadena COPE, sabe cómo se trabaja ahí, sabe lo que necesitan los líderes, sabe cómo hay que manejarse. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, Eri, y también sé lo que es caerme, igual que Óscar, y sabemos que eso afecta y de qué manera la musculatura, el cuerpo retiene líquido incluso, y vamos a ver cómo se comporta algunos corredores después de lo que sufrieron ayer. Aunque toque suelo a poca velocidad, esa tensión que se produce afecta al rendimiento y de qué manera. Y la cota de hoy no es para que las patas estén doloridas o para que las patas estén raras. Así que vamos a ver si no vemos alguna explosión en el final de la etapa de hoy.
La fuga le está viniendo muy bien al pelotón. 47 por hora marca el radar urbano. A 46.600 para meta, por donde está pasando el dúo cabeza de carrera. Jeremy Cabot, francés de Total Energy. Edward Teuns, belga del Trek Segafredo. ¿Cómo ve la situación de la carrera el director de Copedaleando, el programa guadianesco de ciclismo de cope.es? Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas de nuevo.
Alberto Arauz.
Bueno, pues yo creo que hoy vamos a ver un final parecido al de ayer, con muchos protagonistas similares, y yo estoy totalmente de acuerdo con Óscar. Yo creo que Alaphilippe ayer demostró estar 2 puntitos por encima del resto. Creo que va a intentar dinamitar la carrera en el primer kilómetro del Muro de Bretaña, que es el más duro, y ahí es donde creo que tiene que intentar estar Alejandro Valverde, que ayer no se metió en la pelea por culpa de una de las montoneras, pero que parece que está bien de salud, y si quiere tener alguna opción, tiene que ir detrás del francés, que seguro que va a pegar otro hachazo, porque si llega con los Van Aert, Van Der Poel y compañía, Matthews, que también ayer lo hizo muy bien, al último kilómetro, creo que no tiene opciones. Vamos a ver si no hay caídas en los últimos kilómetros, en la aproximación al Muro de Bretaña, si libramos las caídas como ayer, y yo creo que van a ser frenéticos los últimos 2 kilómetros de esta etapa.
Aquí ya no hay poco, pero si hay algo llano en la etapa es lo que estamos transitando ahora mismo. Antes nos hablaba del anemómetro el capitán Alañá, de cómo podía soplar el viento en esta zona. Actualizamos datos, di lo que quieras, libro de historia abierto, libro de ruta abierto, la agencia meteorológica francesa también en conexión. Capitán Alañá, hola, Capi.
Hola, muy buenas de nuevo. Pues ya lo hemos dicho, es la cuarta vez que se llega al Muro de Bretaña y ganó la primera vez en el 2011 Cadel Evans, Creo recordar, por cierto, que segundo fue Alberto Contador. Le sucedieron Alexis Willermoz en el 2015 y Dani Martin en el 2018, hace 3 años. Y lo que nos queda por delante, 45 kilómetros y medio a los fugados, les quedan un par de kilómetros para hacer un giro a la derecha y a partir de ahí el viento, que ahora mismo les está entrando de frente, les va a entrar de costado izquierdo, justo hasta las puertas de Muro de Bretaña. Luego, ya veremos a ver lo que pasa, pero no hay que olvidar que por el Muro de Bretaña se pasa 2 veces, y por cierto, la primera de ellas con bonificación de 8, 5 y 2 segundos.
¿En qué muro fue, Pereiro, donde nos invitaron a subir al autobús de Movistar, por entonces Cas de Par, el Guaje, el auxiliar lavianés del Movistar? Y nos invitaron a un café con leche condensada que nos supo a gloria, que estábamos muertos de frío.
Podría ser fue, de Bretaña, ¿no?
¿Fue en Bretaña o fue en Uy?
Yo juraría
no,
que Uy fue
no,
aquí.
Uy no.
No, yo juraría que fue aquí, ¿eh?
Fue ahí, fue sí, ahí. Sí, fue sí porque el de Uy es en medio de una ciudad y el de este es una carretera.
2000,
sí, sí.
De 2011.
Qué frío hacía, ¿eh?
En el 2011, cuando ganó Cade Evans.
¡Buah! Qué frío hacía, cómo me supo ese café. Cómo sí. Hace el café ese tío, ¿eh?
Bueno, las gotas del café también están bien.
¿Había gotas?
Sí, claro, por supuesto.
¿De orujo o qué? ¿De afilador o de foco? ¿Qué había ahí?
¿Había 40, gotas?
44.400 para meta, 2.04 y hasta las 5 de la tarde se puede participar en el concurso del día para entrar en el sorteo del Maillot Cope Otto Bosley, del Maillot no, de los Maillots, porque ayer no pudimos dar el de Facebook por un error humano informático, no pudimos dar el de Facebook porque no subió el post, por lo que fuera, ni en Facebook ni en Instagram. Y hoy sí, hemos subido el post. Y en Facebook, que fue la red social que ganó hoy, y en Instagram, que es muy de imágenes también, pedimos a la gente que dé fe de que nos está escuchando con una fotografía, con un vídeo, que están escuchando el tiempo de juego, el Tour en Cope. Y así sabremos también en qué circunstancias está la gente, para ser más o menos descriptivos.
Y no censuramos nada, ¿eh? Que lo que sea.
Pues no, lo que sea. Para saber si tenemos que bajar la voz, porque hay gente que está más amodorrada, o por si tenemos que subirla, porque hay gente que está a otras historias. Pues bueno, pues con eso vamos jugando. Díganos, háganos saber cómo están viviendo la transmisión del Tour en Cope. Durante la semana iremos cambiando, iremos abriendo otras redes sociales, iremos haciendo preguntas, iremos dando pistas, tipo Reto Maldini. Vamos a ir cambiando un poco el concurso, porque así también nos lo ha pedido la gente de Otto Bosley, para que todo el mundo pueda acceder y para que se sepa quién es el primero en contestar y que no haya dudas de quién se merece tan preciada prenda. Es precioso el maillot con las sombreras blancas y sobre todo de color amarillo, con una marca de agua con el mapa del Tour de Francia. Una auténtica pasada. Galicia calidad, España calidad, que no hace falta irse fuera para buscar el mejor material deportivo. 43 y medio para meta, 1.53 del dúo cabecero a la cabeza del pelotón. Hasta las 5 y media seguimos tirando aquí, nosotros, del gran grupo Los del Tour en Cope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Aquí hay que estar muy listos porque pasas de una carretera donde te caben 8 a lo ancho a doblar hacia otra carreterita donde te caben 4 en fondo. Y ahí es donde pueden venir los nervios. Pero hoy el pelotón Pasamontes está muy por la labor de tomar precauciones para que nada parecido a lo de ayer, ni mucho menos, suceda.
Sí, a ver, no significa que ayer no las tomaran ni mucho menos, sino que...
Bueno, sí, pero más de otra manera, sí.
Lo que decíamos, ¿no? Que es que es un sonido característico el de las caídas. Es un sonido que se te queda grabado, ¿no? Cómo suenan los frenos, las calas que saltan, o sea, y es complicado borrar esos sonidos. Yo recuerdo cuando había montoneras grandes que si no te tocaba, buah, ese ruido que provoca la caída es difícil de olvidar. Y hoy están ahí, pues como os comentaba antes, cuando estábamos compartiendo con la Fórmula 1, pues los veo con precaución, los veo dejando más distancia. Y todos con esa sensatez de todos están heridos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, todos los equipos tienen heridas y, por tanto, pues hasta que no se acerque un poco más al Muro de Bretaña, pues ahí con control y precaución.
El Bora con... Sí, perdona, Quique, dile.
Decía que ha sido la tónica esta mañana. Dale. En las Mita, declaraciones de corredores, bueno, pues apelando, bueno, pues a la prudencia, al respeto, no solo a través de las redes sociales, sino en declaraciones como las de Tony Martin, el implicado número uno en la supercaída de ayer, la primera, que decía, por favor, esto no es un circo, nos estamos jugando la vida y es nuestro trabajo, por favor, respeten nuestro trabajo en la carretera. Bueno, si tienen que pasar estas desgracias para que nos demos cuenta, mal vamos, ¿no?
Ayer las redes sociales de los ciclistas eran un auténtico hervidero de palos a Opi y a Omi, que no tenía culpa de nada.
A los abuelos, lo decíamos antes, es abuelo y abuela en alemán.
Sí, pues decía Jasper Stuyven algo así como, espero que Opi y Omi estén muy orgullosas de ti, pero la que has liado es fina. Pues no dijo eso exactamente, pero algo parecido. Tenemos noticias de otras carreras que se están disputando, aunque parezca mentira, el Tour del Alentejo, la Vuelta al Alentejo.
Sí, sí. Con victoria española además, Eri, porque ha ganado el sprinter del Kern Pharma, Enrique Sanz. La primera etapa de esta carrera la ganó Juanjo Lobato y la última la ha ganado Enrique Sanz, así que buenas noticias. Y teníamos muchas esperanzas, o mucha ilusión más bien, puestas en el segundo día que se iba a vestir el maillot del Emirates. Juan Ayuso ha sido en el Gran Premio de Lugano, lo ha ganado Gianni Moscon por delante de Conti y de Ben Hermans, y hoy Ayuso no ha brillado, ¿eh? Lo he estado viendo a través de YouTube y en los primeros 5 minutos no ha entrado, están actualizándose las clasificaciones, pero no ha hecho top 20 Ayuso, que es normal que no esté arriba desde el primer día.
¡Qué bien le va a venir!
No, dejemos el chaval que disfrute, que vaya claro. Poquito a poco, que el profesionalismo es diferente. Es verdad que tiene mucha calidad, que lo vamos a ver seguramente muy prontito luchando con los mejores, pero que no. Lo rarísimo sería que lo viéramos ganar ya, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que lo que hizo Evenepoel es muy, muy, muy complicado. Pasar de categoría amateur a profesionales y prácticamente ganar ya la segunda o tercera carrera es muy difícil. Este chaval promete mucho, pero poquito a poco. Si nos podemos fijar cada kilómetro que hace en el campo profesional, sería un grave error, porque estoy convencido de que este chico en breve le veremos con los buenos.
No, y que le vendrá bien también de vez en cuando trabajar. A lo mejor hoy le ha tocado trabajar y le viene bien. No pasar a liderar pues esa selección de corredores con la que ha corrido hoy. También le vendrá bien bajar a por bidones, tirar del carro, neutralizar fugas. Para aprender un poco de todo.
Claro, hoy corría con gente como Conti, como Ulissi, que han estado arriba jugándose la carrera, y claro, no había imágenes desde lejos, pero no me extrañaría nada lo que dice Pasamontes, que le hayan puesto a currar desde lejos. Las dificultades montañosas estaban al principio de la etapa y bueno, pues que vaya aprendiendo.
¿Sabes quién está aprendiendo a moverse por el Tour de Francia de la mejor mano posible? ¿Quién? Cortina con Herbiti. O sea, Cortina ahora mismo está haciendo trabajo más que nada de protección de los jefes de filas junto a Imanol Herbiti. Y no es mala escuela, ¿eh? No es mala escuela.
No estaba para ganar carreras.
Yo estoy con Quique. Es verdad que Iván está en el Tour y hay días que va a tener que brear y que va a tener que currar y que va a tener que trabajar para sus líderes, pero no olvidemos que es un corredor fichado como estrella para Movistar y que si estamos hablando ya de que se quiere formar como gregario sería un error.
No digo eso, digo que se está moviendo ahora mismo en el capítulo de la protección, luego ya
bueno,
cuando
eso
falte
es muy bueno.
Menos.
Eso es muy bueno porque por muchos galones que tenga, que yo le doy el mérito que tiene que tenerlos, pero que sepa de vez en cuando pues currar y tal y cual, eso juega muchísimo a su favor. A mí me extrañó ayer un pelín no verlo un pelín más adelante, porque es verdad que estuvo currando durante toda la etapa que lo estuvimos viendo y demás, pero una vez que hay una caída tan importante como hubo y te ves con 25 o 30 corredores ahí, por lo tanto Enrique ya no necesita tanto, ¿no?, de ese corredor que le coloque, porque realmente las fuerzas te ponen en su sitio. Yo vi que intentó ir a por los mejores y pegó una explosión muy grande, ¿no? Sí.
Ayer, Óscar, yo creo que pasó lo que dijo Quique, que era más duro de lo que todos creíamos, porque gente como Van Aert y como Van Der Poel, que son un poco, salvando las distancias, están un nivel por encima de Cortina, son corredores de ese mismo tipo, acabaron sufriendo, ¿eh? Van Aert se dejó 13 segunditos, llegó con el grupo de Carapaz, que cedió 5 segundos con los mejores, y Van Der Poel fue el último del grupo de los mejores. Así que
yo creo que nadie esperaba que Alaphilippe atacara tan pronto, nadie. Mira lo que te digo.
Claro. De momento, dejaos de historias, Cortina, de momento, fichaje frustrado, de momento, a estas alturas de la temporada.
No está yendo al nivel que iba. Bueno,
Cortina ayer lo intentó, de hecho lo dijo. Dijo que no, que estoy aquí para trabajar, pero le vimos ahí asomando un poco el morro. Lo que pasa que aquí, como tengas que proteger un poco contra el viento, que es lo que le tocó ayer y demás, o sea, algo que gastes lo pagas al final, porque estás ahí peleando con tipos de muchísima calidad que van protegidos. Entonces, en cuanto asomes un poco el morro para proteger, ayer lo acusó, pero él lo intenta, ¿sabes? Y o trabajas, aquí lo que siempre decimos, o trabajas o disputas, pero trabajar en una etapa y luego rematar, uff, es complicado, ¿eh?
39 para meta, 1'47 la ventaja de los dos de arriba. Siempre Jeremy Cabot, siempre Eduard Teun, siempre un francés, siempre un belga, siempre un Total Energy, siempre un Trek Segafredo en cabeza de carrera. 38.900.
Oye, sí, di, Luis.
No, perdona, iba a decir, a propósito de Cortina, que se me ha venido ahora a la cabeza, es lo que dice Quique, es un chaval que se ha fichado este año con la ilusión de las clásicas y demás, aunque dicen que necesita más tiempo, que es para que vaya aprendiendo, pero se habla que a lo mejor el año que viene Aramburu llega a Movistar, y de momento Alex ha hecho muy buenas clásicas. Entonces vamos a ver también si finalmente llega Aramburu a Movistar, cómo se combina eso, ¿no?
Cortina, lo que pasa, Luis, que, pero por ejemplo, a mí Iván en los años de Bahrein, a mí me parece que hizo unas clásicas tremendas, sí, ¿no? Muy buenas, muy que es realidad que este año, probablemente el año pasado con el COVID y demás, yo es verdad que el año pasado o al principio le veía un pelín pasado de peso y demás, pero ahora le veo bien y
está mejor que el año pasado.
Sí, y este año no ha habido Roubaix, Óscar, que es la carrera que a él le va de maravilla, se va a disputar en septiembre, y para ser optimistas hay que decir que en Suiza estuvo espectacular.
Sí, muy bien.
Sí, le echó un pulso en una carrera al pelotón que le cazaron a un kilómetro de meta y tenía unas piernas buenísimas subiendo repechos, y ayer lo intentó, pero es lo que decías tú y lo que decía Pasamontes, quizá dio en algún momento un poquito más la cara, y luego que era muy duro, que lo dijo Quique, es que
tiene
muy
mucha
duro.
Calidad, sí. Tiene muchísima calidad para hacer el trabajo de gregario. O sea, es un corredor que es ganador, es un chico que es ganador, y evidentemente cuando tienes tanta calidad, trabajar en momentos donde la carrera no está al 1000x1000, pues él lo puede hacer perfectamente, pero dentro de lo que es para mí la disciplina y saber qué tienes que hacer en cada momento y trabajar, para mí, en este caso, un fichaje como Iván, es importantísimo. No nos olvidemos que es un corredor que se ha fichado para ganar carreras.
¿Creéis que tendrá los santos bemoles Van der Poel de arrancar antes de tiempo en el Tour de Francia?
No le da hoy, visto como lo que vimos ayer. Hoy el Muro de Bretaña es mucho más duro que lo que vimos ayer, ¿eh?
Lo que yo quiero ver es si en ese primer paso hay algún equipo que intenta limpiar eso bastante para que en la última subida no haya tanto riesgo de caída o de manillares o demás.
Porque el bucle luego, ¿cuánto es, capitán, de muro a muro?
Pues mira, el primer paso está a 15 kilómetros para la línea de llegada. El descenso es muy rápido y muy corto y muy cortito.
Pero yo recuerdo, capitán, cuando yo pasé por ahí varias veces en carrera, y arriba hay un páramo que sí que suele pegar viento lateral a veces, ¿no? Que eso, sí, que pueda de alguna manera romper la carrera.
Bueno, y de hecho ahora ya les está empezando a entrar de costado derecho, frontolateral de la derecha y lateral de la derecha, conforme a lo que decían las previsiones. Lo que pasa es que de momento parece que no es demasiado fuerte.
Si suben rápido el primer paso y algún equipo se organiza, sí que es verdad que puede reducir la carrera a 40-50 corredores.
Exactamente. Y en cuanto al Muro de Bretaña, bueno, pues basta con decir que son 2 kilómetros y el primer kilómetro tiene una pendiente media de casi el 10%, un 9,8%. Pues eso, pues, si la pendiente media total es el 7%...
Que más duro, más duro que lo de ayer, ¿no?
Más duro que lo de ayer.
Sí, porque los últimos
más
800...
Corto, pero más duro, ¿eh?
Los últimos 800 metros son como un falso llano, al 1, al 2%. Es casi prácticamente plano. Por lo tanto, tienes un kilómetro 2, un kilómetro 300, o sea, por encima del 10.
Sí. Mira, el primer kilómetro, los primeros 500 metros el 10,1%, los segundos 500 metros el 9,3%, los terceros 500 metros el 5,5%, perdón, y los últimos 500 metros el 2,4%.
Creo que el con en el Strava lo tiene Valverde.
Sí,
no lo he visto.
Creo que sí.
Es a ver si lo ha batido esta mañana, por ejemplo, Alberto Contador, que está por aquí.
Bueno, sí, no te extrañes. Está
con su Abrum y tal, y ha venido con gente para subir muy, muy rápido. Ha subido en bicicleta, se ha hecho una foto bajo el arco de meta. Os iba a contar acerca de lo que decíais antes, que así como de pasada, que si Aramburu va a Movistar, no sé si Aramburu va a ir a Movistar. Los que de momento no van a ir a Movistar, según me cuentan, son los hermanos Izaguirre, que bueno, había sonado de que iban, sí, a Movistar, tanto Gorka como Jon.
¿Volvían?
Sí, decían, pero no.
Se ha oído, sí.
Se habló, sí, pero se ve que no es así. Bueno, Luis León dicen que va a Bahrein, ¿no? Bueno, desbandada en el equipo Astana, que deja de lado a Vinokurov y bueno, pues parece que hay que irse de ese equipo.
Pues contador de momento no está oficialmente confirmado, no ha batido el récord en el Muro de Bretaña, lo sigue teniendo el Bala con 30 kilómetros y medio por hora, 472 vatios de potencia, 3 minutos 49 segundos.
Uh-huh. Y la moto gripada de arriba a esa velocidad, porque para subir 30 de media un 10%, cuidadito.
Mira, Richie Porte es el segundo a un solo segundo de
Alejandro. ¿Esto que lo hicieron en carrera o entrenando?
Pues ahora
yo creo que entrenando, ¿no? Porque Valverde aquí no ha ganado.
En el 18, pudo ser carrera perfectamente.
No, en el 18 ganó Dan Martin, segundo sí. Contador y tercero alguien
Valverde,
de la generación.
Creo.
Valverde puede ser, sí. No, Valverde, yo creo que no.
No, Valverde no lo ha hecho, o sea, no lo ha marcado en carrera, por lo menos.
Bueno, en el Strava te pone el día que lo hizo.
Pero escucha,
viene la fecha en el Strava, ¿no?
Yo creo que tiene que ser carrera, esa velocidad, o sea, no sé, pero a mí me parece que tiene que ser carrera ese com, ¿eh? No sé, además, me extraña que una cosa es ir a reconocer un recorrido, a ver cómo es el Muro de Bretaña.
Sí, mira, el 12, fue en carrera, el 12 de julio de claro. 2018.
Eso es.
Que si vas a reconocerlo y subes así, la madre que parió.
Pero
ver,
si no ganó, ¿cómo puede tener el mejor tiempo?
Porque los primeros no tienen Strava.
Claro, claro. Vale, así es.
Estaba más atrasado, arrancó sí, más atrasado que el primero y me marcó menos tiempo que
no,
él.
No, eso o lo tiene o no lo tiene o lo tiene en privado. Ahí es muy difícil. En el caso de Porte, si es un segundo, es verdad que pudo empezar más retrasado y hacer en menos tiempo lo que es el tramo del COM, sí. Uh-huh.
Lo que está claro es que es un muro para gente de la general. Y ayer vimos a Roglic y a Pogacar ya asomar los dientes. Y estamos hablando mucho de Alaphilippe, pero cuidado que si Pogacar o Roglic sueltan un latigazo en el primer kilómetro, también pueden. No.
Yo, después de lo que vi ayer, ya. Es que intentaron ir a por él. Y
tanto, o sea, que intentaron, sí.
A ver, es que ayer vale que se precipita un poco y le sale muy bien porque tiene patas, pero... Ayer no salió nadie a por él porque no podía. Porque un ataque a Alaphilippe tienes que salir. O sea, a menos de 2 kilómetros, entonces no salieron porque no.
Yo digo no tan rotundo, Alberto, no por llevarte a contrarias. Es que simplemente viendo lo que hizo ayer, con que hoy tenga la mitad de piernas, es que va a hacer lo mismo.
Sí. Yo pienso lo mismo, pero los Pogacar y Roglic y compañía, yo creo que Van Aert intentó ir a por él y no pudo. Van der Poel intentó ir a por él y no pudo. Pero he revisado las imágenes y el primero que salta es Roglic y luego Pogacar le da un relevo. Y yo creo que ahí ellos se vigilan un poco. Son gente que aparte de la etapa van pensando en la general e igual no se exprimieron al 100%. No lo sé.
¿Sabes cuál es mi duda aquí?
¿Cuál?
Tal como está empezando Alaphilippe, que ya lo vimos hace 3 años, creo que fue, que perdió el maillot amarillo con Bernal prácticamente. Sí. Fue con Bernal, ¿no?
Ahí sí, en la penúltima etapa.
En Tiñe,
sí,
¿no?
Si Alaphilippe...
En la antepenúltima. Si
Alaphilippe volverá a intentar la machada de intentar ganar el Tour de Francia, porque estamos hablando mucho de Carapaz, Roglic, Pogacar, tal cual. Es que este chico aquel año, cuidadito.
Nadie habla de eso aquí,
Déjame un segundo, compañero. Se está hablando Carlos Sainz después del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, donde ha sido sexto el de Ferrari.
Para haber remontado del 12 al 5.
Bueno, es una buena remontada ya, pero sobre todo el aprendizaje, la guía, para aprovechar que el escenario va a ser el mismo monoplaza, el mismo la próxima semana.
Sí, no, el ritmo de carrera está. Hemos visto que en un circuito así las ruedas delanteras no sufren, aunque detrás de Hamilton la verdad que he sufrido con las delanteras. Pero luego una vez teníamos aire limpio, creo, cuando se han parado todos con la soft y me he quedado yo con la media, íbamos igual de rápido que Pérez, creo, que con el Red Bull. Así que hoy ritmo había de sobra y estoy contento por ello.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues sí, Coco.
¿Qué ha dicho Carlos Sainz? ¿Has estado escuchando todo el extracto, Carlos?
Ha dicho, más interesante, es que podía haber pasado a Norris, con lo cual hubiera terminado entre los 5 primeros, si no llega a encontrarse con Lewis Hamilton. Ha sido 15 vueltas intentando desdoblarse de Hamilton, castigando el neumático, y te puedo decir que en el bando de Sainz están muy descontentos con la actitud de Hamilton. Tú te puedes desdoblar, pero evidentemente no ha dejado en ningún momento que se desdoblara Sainz, así que más que al final ha conseguido repasarle, pero ya era demasiado tarde para alcanzar a Norris.
Alonso ha pasado por el corralito de la prensa.
Va a pasar ahora, creo que en 3 minutos lo tenemos.
Pues quédate por aquí y en 3 minutos se acaba la posibilidad de participar en el sorteo de 2 maillots COPE o Toboslí, edición especial limitada, Tour de Francia 2021. A través de Instagram y a través de Facebook estamos pidiendo fe de participación, fe de escucha de este tiempo de juego que hemos arrancado a las 3 con el Tour de Francia, con el Tour en COPE y con la Fórmula 1, con el equipo o con la diputación permanente del equipo de COPE GP. O sea que están a tiempo todavía de hacerse la foto o grabarse un vídeo escuchando tiempo de juego y demostrando cómo están escuchando tiempo de juego, pues un domingo cualquiera así de finales de junio. Pongamos que un 27 de junio.
Por ejemplo.
Más o menos. Creo que hay un montonazo de mensajes, ¿eh? Y se lo agradecemos. En cuanto lleguen las 5 de la tarde, ponemos en marcha la aplicación de sortear en Facebook y de Instagram. Y que Dios reparta suerte, ¿eh? Pero muchísimas gracias a todos por escuchar Tiempo de Juego. En el Tour estamos a 31.400 para meta y seguimos metidos en esta calma chicha, en esta falsa calma, 1.50. Ahí bueno, se ha quedado más o menos, Quique Iglesias, la ventaja de los dos de arriba con el pelotón.
Se ha quedado, pero me da la sensación de que van un poco más rápido, ¿eh? Que hace 5 kilómetros y que empiezan a asomar, pues mira, es Carlos Verona, ¿no? El que ahora dirige
Cortina.
El pelotón. Cortina sube por la izquierda todo el de Keuning, en quinta posición el líder de Alaphilippe. Me da que esto va ya un poco más rápido.
Si Cortina fuera a disputar, no pintaría nada ahí.
No,
con lo cual,
no,
viene a lo
no,
que viene.
No,
hoy está para lo que está.
No, sí, no. Sí. Y no tendría opciones.
Que esto es más duro incluso, que de ayer, ¿eh?
Incluso estando al 100%, Cortina, me cuesta pensar que pueda estar ahí.
No es para él, mucho menos.
Gastando
no,
mucho sí, ahí, ¿eh?
Uf. No. No, hoy está haciendo un trabajo muy bueno para sus líderes, muy
ahí
bueno.
Se gasta muchísimo, muchísimo.
También os digo,
muchísimo,
pensando en la gente que quiere optar al final al amarillo de París y al podium de París, yo no renunciaría mucho a este tipo de llegadas, ¿eh? Porque al final esto es para gente que escale bien, para gente que tenga cierto arranque, y es que el premio son 12 segundos de de 10 segundos de bonificación, con claro, lo cual yo no renunciaría
si se
a esto.
Pone a tiro, si se pone a tiro, hombre, y lo que pasa que yo creo que los escapados van a pasar delante por ahí. ¿Cuántos segundos quedan después el tercero?
Pues, 2 segundos, ¿no? 2 segundos es, el primer paso.
El primer igual paso es en 15 kilómetros, ¿eh?
8, 5 y 2.
Sí. Igual es mucho esfuerzo para 2 segundos, ¿sabes? Si fuera el total,
no,
vale,
cuatro,
pero...
4 segundos.
No, pero te digo también no, al final,
no,
¿eh?
Meta,
segundos para
no,
el tercero.
No, no, al final sí, al final sí.
Sí, al final sí. Yo digo el primer paso, sí, el primer paso son 8, 5 y 2. Sí. Y meta 10, 6 y 4.
Oye, para Ponto Banos quedan 15 kilómetros. Si se ponen, lo tiran abajo. Sí,
bueno, sí, el año pasado Roglic ganó la Vuelta a España por las bonificaciones. Si no, lo hubiera ganado...
Claro, tal cual. Y el Tour lo acabó ganando, se acabó hundiendo en la Place de Belfil, pero también pudo haber ido por segundos. O sea que en el ciclismo moderno yo creo que desperdiciar ocasiones así no las van a desperdiciar. Y por eso yo creo que va a haber mucha gente de la general que se va a meter, y le tengo mucha fe también a David Godú, que ayer llegó séptimo en un terreno que no es el suyo. Vemos a su equipo toda la carrera, todo el día bastante adelante, bastante atentos, y ojo al francés porque también tiene una bonita oportunidad.
Vaya, vaya, vaya galgos que tenemos ahora mismo en cabeza de pelotón. Tenemos a Rowe, tenemos a Polsberger y a Os por parte del Borans Groe, tenemos a Cortina por parte del Movistar, tenemos a Morkov por parte del Lecaunico y Kestev, tenemos a Teunissen por parte del Jumbo Visma. Son buenas locomotoras, ¿eh? Buenas locomotoras. Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. 29.900 para terminar esta segunda etapa del Tour de Francia. A las 5 y media vendrán Paco, Pepe y Lama y el equipo titular del Tiempo de Juego para empezar a vivir los octavos de final, segunda toma de la Eurocopa de Naciones de Fútbol. El partido de las 6 es el Holanda, ahora Países Bajos, República Checa, y el de las 9... un pedazo de Bélgica-Portugal. Y habrá que estar atentos también a lo que pasa en la previa del partido de España. Mañana España-Croacia en Copenhague a las 6 de la tarde. A las 6 menos cuarto habla Luis Enrique, más el jugador designado en la conferencia de prensa oficial. Y a partir de las 6 y media tenemos el entrenamiento oficial en el Estadio Parken de Copenhague. Todavía no ha hablado Fernando Alonso, ¿no?
No, estamos esperando, estamos viendo repetida, por cierto, la primera vuelta. Mira, ahora ya va a estar Fernando Alonso en Dazón. Oh,
qué puntería tengo. Escuchamos a Fernando Alonso.
Con bastante trabajo desde la salida, luego el aguantar con los rojos hasta la vuelta 30 no fue fácil, y luego al final bastantes batallas, y bueno, contento, ¿no? Al final salíamos octavos, pero habíamos hecho novenos en la crono. Y novenos en carrera son 4 puntos o 2 puntos, o no sé cuántos son, que bienvenidos sean, ¿no?
Efectivamente, cuéntanos precisamente, sobre todo desde el inicio, porque hemos visto esas batallas que han sido muy duras, y cómo mantener la posición y seguir adelante.
Sí, bueno, sabíamos que estábamos un poco fuera de posición. Este fin de semana no somos súper competitivos.
Pero te has agarrado bien.
Sí, teníamos que aguantar ahí los puntos, y lo vimos ahora en carrera, ¿no? Incluso Charles, que tuvo un pinchazo o algo en la primera vuelta, se queda al último y acaba delante nuestro en la carrera, ¿no? Por tanto, están en otra liga muchos de nuestros rivales, así que, pues bueno, hicimos lo que pudimos, pero bueno, para el fin de semana que viene habrá que
que pensar en que llueva o algo, porque bueno, los coches van a ser los mismos, así que veremos un fin de semana.
Eso
muy parecido.
Eso te iba a preguntar, porque está cayendo una gota ahora, no hemos podido traer la lluvia antes, pero sí que se va a repetir el mismo escenario. Tú que tienes esa sensibilidad a la hora de hacer lectura y teniendo la información de la carrera, Fernando, ¿sabes ya por dónde ir hasta la próxima, que va a ser eso, mismo coche, mismo lugar, sí, mismo?
Bueno.
¿De dónde sacar un poquito más?
No lo sé. Ya, pensándolo bien,
Hoy es muy positivo.
Sentido hacer dos grandes premios en el mismo sitio, con el mismo circuito, los mismos coches, un fin de semana seguido a otro, ¿no? Pero bueno, habrá que, como digo, esperar que el tiempo ayude un poco para crear algo de incertidumbre, porque si no creo que vamos a ver una repetición de esta carrera. Y en lo que a nosotros respecta, va a ser otro fin de semana difícil y un par de puntos o un punto va a ser lo máximo, ¿no? Por tanto, hay que agarrarse bien a ello.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tenéis, hablando de Noemí de Miguel, a Fernando Alonso, que ha explicado que para el fin de semana que viene, dos puntos o un punto seguirán estando bien, porque es el mismo escenario, y se ha quejado de que no tiene sentido que se haga una carrera en el mismo sitio dos veces seguidas, y Eri ha implorado por la lluvia. Fíjate el mérito que tiene el noveno puesto, porque ha ido con lo puesto, digamos, muy justito el Alpín. Muy bien, Fernando Alonso.
Le mandamos a la churri en una de estas, que cante el Desátame y se acabó el tema. Gracias, Carlos, un placer. Hasta la semana que viene. Chao. 27.600 para meta, Tour de Francia, 1.25 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, donde ya las miradas son de cada vez más mosqueo. El sol se va escondiendo. ¿Cómo está la climatología en la línea de meta, Iglesias?
No, bien, bien. Sopla el aire, como decía, a favor de toda la subida, a favor claramente en favor del sentido de la carrera. Y sol, calor, estupendo.
El designado para intervenir hoy en la rueda de prensa de la Selección Española de Fútbol es Coque, ¿vale? Es Coque. Ya me lo ha pasado por aquí Evia y también me lo ha comentado Miguel Aguilar. Yo como no lo sabía no lo dije, y ahora que ya lo sé, pues ya se lo digo. Es Coque junto al seleccionador Luis Enrique. Ya no se puede participar, se puede comentar lo que quieran, pero hemos cerrado ya la posibilidad de entrar en el sorteo del maillot Cope Otto Bosley. Y creo que la gente ha participado y mucho, ¿verdad, Pedro Llero, en Instagram y en Facebook, además del resto de redes?
Tenemos las redes sociales llenas de mensajes, tanto en Instagram como en Facebook. Y además nos está escuchando gente desde todas las partes del mundo incluso, ¿eh? Nos hablan desde Bérgamo, desde Francia, desde La Plata en Argentina. Todo el mundo participando en este sorteo. Nos llegan muchas fotos desde coches, viajando, volviendo del trabajo. Y más curioso que nos ha llegado un hombre que nos ha mandado un vídeo desde un tractor, escuchándonos desde un tractor. También muchas fotos en la playa, en la piscina. Y un comentario que nos deja un compañero diciendo: volviendo de la subida cicloturista al Veleta, escuchando Tour en Cope. Vamos, Enrique. Y también que nos dice: oyendo tiempo de juego, tras disfrutar del último partido del Sporting de Huelva, con victoria incluida. Y quiere ganar el maillot porque el que tiene le queda chico por motivos, por problemas colaterales con la barriguita, ¿no? Escribe. Y ya por último nos dice: me gustaría que me tocara el maillot porque lo único que me ha tocado en esta vida fue hacer la mili.
Bueno, mira, a mí no. A mí me tocó ser el primer reemplazo en no hacerla. Por ejemplo, el reemplazo del 79. Pero hice la objeción de conciencia antes. O sea que al final es como si hubiera hecho un servicio, pero a la sociedad, más que al servicio militar. Que luego me di cuenta de que el ejército molaba mucho. Cuando pudimos hacer un programa de radio una noche con Fernando Alonso y conocí bien aquello, te das cuenta que el ejército vale para muchas cosas más que para guerrear. Siempre lo digo.
¿No te apuntaste voluntario?
Hubiera sido mi perdición si voy a la mili.
¿Por?
Porque me echaría a perder.
¿Qué ibas a hacer?
Pues echarme a perder.
¿No lo hiciste tú?
No, yo no.
¿Y por qué te libraste? Porque a ti te tocaba, ¿eh?
Me hice objetor de conciencia también.
Objetor de conciencia.
Deportista de alto nivel.
Exacto. Objetor de conciencia. Hice temas sociales. Sí. También, como tú.
Sí, sí.
Siempre fui muy solidario. Dejar a la gente contenta.
26 para meta, estamos a 8 kilómetros largos, casi 9, para llegar Capitán Alañá a lo que llama el libro de ruta, la entrada al circuito final, es decir, a la primera ascensión al muro de Bretaña, que tendrá esa doble pasada que puede marcar mucho también lo que pase en la siguiente, porque no es lo mismo conocer un lugar de saque, por mucho que lo hayas entrenado en competición, que hacerlo solo para el desenlace final.
Pero antes de eso hay una cota de cuarta categoría, la cota del pueblo de Muro de Bretaña, que son nada, 2 kilómetros de ascensión, una pendiente media del 3,7%.
Y la ponen para darle un poco más de chicha al mayor de la montaña, porque realmente
efectivamente,
no es
ni más ni mangas, ¿no? Aunque va es tan apretado que quien gane hoy en el Muro de Bretaña es muy probable que se vista de líder de ese gran premio de la montaña.
Que el pueblo por...
Dale. Sí, no, Quique, lo único que voy a decir es que luego ya esas dos subidas.
Iba a decir que el pueblo de Muro de Bretaña es espectacular, es súper bonito, hay un lago tremendo donde está situada hoy la sala de prensa y realmente esta zona, si alguien quiere hacer un viaje ciclístico-turístico, esta es la zona, desde luego.
Muy bonita.
Viaje cicloturista incluso, ¿no? Pero dices mucho eso de muchos sitios de Francia, Quique.
No te creas, ¿no? No.
Va en el coche y dice, mira, ¿qué me perdería yo un fin de semana con mis niños y mi mujer?
Sí, es verdad. Con mis niños más que con mi mujer me perdería.
Te lo he puesto votando, ¿eh?
Pero viene en el pack, sí.
Ya somos dos.
Iba a decir yo que si te ibas a perder con ellos o les ibas a perder a ellos.
No, eso nunca.
Pues a mí me falta un algo, porque hoy se ha ido mi hija por primera vez a un campamento, 11 días.
Anda.
Y no sabes qué hacer.
¿No? ¿La vez que más días te vas a separar de ella?
No, porque yo ya he hecho unos Juegos Olímpicos y un tour y tal todo seguido. Pero a mi mujer le falta el hígado y el bazo.
¿Cuántos días está fuera?
11.
Pues bien,
¿tienes el internet bien de datos y eso para...?
24 meta y la fuga ya tiene menos de un minuto, 58 segundos. La fuga, que es un resto de la fuga del día, que era de 6, la conforman Jeremy Cabot, el francés del Total Energy, y Edouard Tens, el belga del Trek Segafredo. Ahora sí que sí, pasa Montes, aumenta la velocidad en la cabeza del gran grupo con 6 corredores a lo ancho.
Mucho ritmo y el propio Mark Cavendish ahí guiando. Fíjate. A su equipo de Keuni con Alaphilippe, y yo creo que si mantienen este ritmo para la colocación y demás, van a neutralizar y van a pasar ese primer paso.
Mira qué bronca agrupado, mira qué bronca le echa un compañero a Pogacar, que se está buscando la vida el solito ahí por la mano izquierda del pelotón, y sus compañeros ahí tirando para quitarle el aire.
Sí.
Y está a rueda de Keuni.
Sí. Y yo creo que es una buena noticia para el espectáculo que se vayan a disputar esos puntos bonus, ¿eh? Vamos a ver si hay alguien ambicioso. Hemos visto en carreras de atrás, en años anteriores, a Pogacar y a Roglic incluso metiéndose por pelear esos segunditos, y yo creo que vamos a venir a ver una bonita lucha en la primera subida al Muro de Bretaña.
Buah, vaya toques que hay ahí de codos, de manillares. Y estaba viendo ahí a Bora muy bien posicionado, con Polit tirando, que es una pantalla, mide más de 1,90 m, y a Sagan, que este año está en una situación rara porque sabe que el equipo ha decidido no renovarle y está en una situación un poco extraña, ¿no? Se hablaba de Movistar, que yo no lo veía.
A mí me lo han descartado de plano. Vamos.
Pero se habla ahora de Direct Energy, sí. Es el equipo que suena y que tienen dinero y que...
Hay duros ahí,
les apetecería, ¿eh?
20, por cierto, si alguien tiene pesetas todavía en casa, que las vaya cambiando, porque van a tener ya solo valor numismático a partir del 1 de julio.
Uy.
Uy, ¿qué pasa?
Alberto, ¿Tienes calcetín? No. ¿Tienes calcetín?
No, pasa, digo que ha pasado, que recuerdo cuando llegó el euro que decían, hasta dentro no sé cuántos años se pueden cambiar.
Es exactamente lo mismo que le pasa a Paco y lo mismo que me pasó a mí, pero claro, es que ahora ves colas en el Banco de España y dices tú, a ver si va a ser verdad que mañana van a dejar de valer las pesetas. Pero bueno, que hay artículos por ahí que hay ejemplares de peseta que valían 50 céntimos en su día y que ahora valen 1000 y pico euros. Por el valor numismático que pueden llegar a tener. No sé si una moneda de 50 céntimos del Mundial 82 y cosas así, o la rubia con la efigie de Franco. Estoy hablando de recuerdo, pero hay monedas que tienen más valor que lo que valían en su día, obviamente.
Claro.
Mi padre tenía un jarrón lleno de monedas de 200 pesetas. De las pequeñas, de las que tenían como una especie de pentágono así alrededor.
Sí, me acuerdo. Plateadas eran así.
Sí, plateadas. Sí, sí. 21.900 para meta, 28 segundos, vaya bajón, vaya si está subiendo el ritmo en la cabeza del pelotón. 28 segundos les han pegado en un kilómetro, una dentellada casi de 25 segundos a los de arriba.
Pues va a haber ya bonificación.
Claro, este claro. Sí. Es que, oye, el premio está guay.
Aparte, el Muro de Bretaña la leche, porque pasas por el pueblo de Muro de Bretaña... Empiezas a bajar, coges como 60-70 por hora y de repente te encuentras el pepinaco de frente que parece...
¿Por qué se llamará el pueblo así, eh?
No tengo ni idea. Muchos no han tenido que pensar tampoco.
Bueno, 21 y medio para meta. Llegamos a la zona de la verdad en esta etapa. Los fugados han estado en su papel. Se me ha quedado un poco corta la fuga muy pronto, eso sí. Sobre todo porque no han querido llevar más allá su mano a mano Anthony Pérez y De Schelling.
Es muy difícil ir rápido en este terreno por delante de un pelotón que va con tensión. Aquí es que no hay plano.
Se ha perreado mucho en la fuga, ¿eh? Se ha guardado mucho, tanto cuando era de 6 como ahora que es de 2.
Es que te mueres, sí, Eri. Claro. En este terreno te mueres cuando vayas a tope.
Y luego se han dado muchos palos luchando por la montaña. No ha habido mucha sintonía desde el principio y bueno, yo creo que estamos viendo los últimos estertores.
Esto es la combatividad, ¿no? Está haciendo esto por la combatividad.
Sí, ha estado guay la imagen porque Jeremy Cabot Iglesias le ha pedido con el codo relevo a Teuns y se lo ha dado de qué manera.
De la muerte. Sí,
como que lo ha dejado de rueda. Cuidado, la curva muy abierta que coge Teuns. Afortunadamente ha librado la isleta. Pero bueno, es engordar para
morir. A este le dijeron que queda otro paso por meta, ¿no?
Madre mía. Sí, sí. Vaya tumbadas.
¿Te imaginas que levanta los brazos?
Por eso te estoy diciendo.
No, hombre, lo sabrá, no fastidies.
Sí. No creo.
Pero mira cómo se conforman los equipos en cabeza del pelotón. Formación cubo de Rubik. Se ve perfectamente al de Keuning por el lado izquierdo.
Cuidado.
Al grupo más por la franja central. Un poquito más mezclado el tema por la parte derecha, donde vuelve a crecer Imperial el Ineos. El último de los Ineos en subir es el 1, Geraint Thomas. Claro, el Ineos al final dirá, ¿a quién protegemos aquí? Sí. Si parecemos el Consejo de Ministros.
Ayer el único que no perdió tiempo fue Tomás, porque Carapaz me sorprendió muchísimo. Yo pensé que había tenido algún problema y revisé las imágenes por la noche y cedió 5 segunditos en un final que le venía bien, sorprendente. Y Richie Porte se dejó más tiempo, así que a día de hoy, que además yo creo que era con la idea que ellos venían al ser un equipo británico, el líder parece ser Geraint Thomas.
En el de Keuning lo tienen clarísimo, están poniendo a trabajar primero a los del plano hasta que revienten, como el caso de Cavendish, como el caso de Asgreen también, que está haciendo algún relevo de vez en cuando, como lo que ha hecho antes Morkov, y luego ya la gente que sube un poquito más pues irá entrando poco a poco. Ayer, por cierto, Deverins se mete en el gabán a la Philippe, es el que pone un poco de orden y le dice, póngase usted detrás de mí que le voy a llevar.
Sí, un gesto de cabeza y es que hay o sea, todos lo saben, ¿no? Lo ganan estos tipos, pero hacer lo que hace Devenis ahí a menos de 2 kilómetros con esa facilidad es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Te da un seguro de vida.
Puedo asegurar que Teuns no va a hacer el récord del Strava de su vida.
No, pero está buscando los puntos seguramente de la cota esta, ¿no?
Pues estamos en la subida anterior todavía, capitán.
Sí, esta es la de cuarta categoría. Pero le queda 1 kilómetro, 200 metros.
Quique, puede haber algún segmento de Strava antes, a lo mejor, y ahí puede marcarlo, ¿no?
Por
bien.
Por cierto, porque... por si alguien no está muy del tema, porque estamos en fin de semana y a lo mejor no hay tanta gente específica del ciclismo escuchándonos, o que se junta gente que escucha el ciclismo más de vez en cuando, el Strava es una aplicación en la que se registran los tiempos de subida o de recorrido en un segmento.
Exacto.
Puede ser a pie, puede ser en bicicleta, puede ser caminando, puede ser de cualquier manera.
Sí.
Entonces, es una manera, a través de tu aplicación, intentando decir la verdad lo máximo posible, es una manera de registrar a través de GPS cuánto has tardado en hacer de punto a punto.
Exacto. Es un sitio donde usted puede competir con contador, por ejemplo, subiendo
Morcuerra
o lo que sea.
Sí.
La bola del mundo que tiene el récord.
Sí.
Alberto tiene miles de récords en Strava.
Alberto es nuestro Alberto, pero es un calentado de mucho cuidado.
Sí, ¿verdad? y la mayoría de ellos los tiene después de retirarse.
Claro,
claro.
Lo que no sé que se hablaba es que a lo mejor Strava bloqueaba los segmentos de bajada, porque también había segmentos en bajada y era muy peligroso, porque había gente que se tiraba por ahí a intentar esos récords y creo que lo habían prohibido.
Bueno, en el Giro hubo tiempos de cronodescensos, ¿eh?
Sí, no, pero... Y después que hay cosas también de gente que se mete el velocímetro en el bolsillo y hace moto los tramos, y aquí hay absolutamente de todo.
¡Ay, cómo se tensa esto! 18.400 para meta, a menos de 300 metros de coronar esa cota de cuarta categoría que sirve de telonera para doble subida al Muro de Bretaña. El alto de la ciudad del Muro de Bretaña, o algo así, sería la traducción.
En realidad estamos diciendo Muro de Bretaña y deberíamos de decir Pared de Bretaña, porque la traducción literal de la palabra mur en francés es pared, la pared de Bretaña.
¿Y cómo dicen muro?
Pues ahora mismo no me acuerdo, pero mur es pared.
Bueno, ahí está Froome Iglesias, que bastante tiene con estar.
Sí, como Tony Martin, que también se ha descolgado. Bueno, pobre Froome. Esperemos verle.
Cosa, tiene mucho mérito lo de Froome.
Pelotón agrupado. A 18 meta, pelotón agrupado. Se acabaron las bromas. Por un lado, de Koenig. Por el otro lado, el Bahrein Victorious. El Bahrein que tiene a Jack Hay como jefe de filas junto
y
con Wouter Puls.
Mohoric, ¿no?
Bueno, Mohoric.
Para hoy es muy duro también. Le pasa como a todos estos, como a los Cortina y compañías. Gente que supera bien las subidas, pero lo de hoy yo creo que son palabras mayores.
Sí. Vamos, que a veces hablamos de que si vamos a ganar un español aquí una etapa y tal. Hace 3 años que no la ganamos, como dijimos ayer. Pero es que aquí, si tú te pones a contar bien, hay 30 tíos que pueden ganar la etapa.
Sí. Fácil. Muy fácil.
Hoy. 30 tíos de máxima calidad que pueden
ganar. ¿La etapa de hoy? Yo la reduzco a 3 nombres, de verdad.
Pero que luego, aspirantes a
el
mismo nivel que los españoles, hay 30.
Sí.
¿Qué peligro tiene esto? La negociación de las isletas a través de la ciudad de la pared o del muro de Bretaña. 17,
esto es lo que
200.
Te digo yo, que aquí vas a 70 por hora y de repente te encuentras el pepinaco ya. Aquí
efectivamente.
Empieza.
Aquí empieza Capitán Galañá, el muro de Bretaña, le hacemos rápida la Polaroid.
Primeros 500 metros al 10,1%, después otros 500 al 9,3%, 500 más al 5,5%, 500 últimos al 2,4%. Pendiente media 7%, 2 kilómetros de subida.
¡Mira Van der Poel! ¡Mira Van der Poel! ¡Mira Van der Poel arrancando a 17 de meta!
Te lo dije ayer, Eri, íbamos a ver un ataque suicida segurísimo.
Iba tensando Haller, el austriaco del Bahrein Victorious, con Jack Hay a rueda. Y en estas, Van der Poel ha pegado su primer quite en su primer Tour de Francia, en su segunda etapa.
Es que suicidio, suicidio.
Total, bueno, Quique, pero esto gusta. Esto gusta.
¿Esto gusta a quién? Gustará un globero, pero no gustará un campeón.
Bueno, vamos a ver si es suicidio, vamos a ver si lo cogen, ¿eh? Que muchas veces estos suicidios le han salido bien.
Claro, anda con poco equipo. En la Amstel, sin ir más lejos,
y tanto,
le salió bien.
Anda con poco gripo, dirá, pues arranco.
Claro, en Tirreno Adriático le salió bien. Le ha salido bien muchas veces.
Es locura, este es un poco locura.
McNulty ha cogido la conducción del gran grupo para mantener controlada esta aventura de Mathieu Van der Poel, el ciclista neerlandés de origen francés, el nieto de Pupu.
Ayer decías tú, Eric, que le iban a dejar la tostada a Ineos. Mira quién está ahora mismo conduciendo. Pogacar el segundo y UAE al comando del pelotón. Eso quiere decir que Pogacar hoy también quiere ganar aquí.
Hombre, claro. Los segunditos.
Claro, es que hay bonificación ahora. Es que puede pillar 5 segundos muy ricos.
16 segundos de ventaja más lo que trinque en la bonificación. Está a 1 kilómetro de la llegada de la meta. Aquí no se gana la etapa, pero aquí sí que se ganan. Recordemos, Capitán Galañá, segundos de bonificación para los tres primeros.
8, 5 y 2, respectivamente.
Lo que se llama punto bonus en el Tour de Francia.
Hay 8 en todo el Tour de Francia.
Se está pegando un tiro en el pie, Mathieu. Pero
no,
terrible.
Está descargando la metralleta entera.
Él va muriéndose y detrás todavía vemos a 60 tíos en el pelotón.
Sí.
Valverde bien ahí, ¿eh? Valverde bien colocado, ¿eh?
Sí. A ver, pero es que ahora, si llega a coronar, tiene 13 kilómetros de bajada, ¿eh? Es decir...
Pero hay 50 tíos por detrás para currar, ¿eh?
Que sí, que todo lo que tú quieras. Pero a mí no me parece tan suicida.
Para mí sí.
Se está limpiando mucho eso, ¿eh?
Aquí el movimiento se demuestra andando 16 para meta. A 18 arrancó Mathieu Van der Poel en el primer kilómetro de subida, de la primera subida al muro de Bretaña. El juez impertérrito inmóvil de esta segunda etapa, edición 108 del Tour de Francia, del Tour en Cope. Son 13 segundos para el neerlandés. Hay más que referencia visual, pero anda que no cuesta restañar ese huequito. ¿De qué? De 80 metros puede haber, no más.
No más,
menos incluso.
No, el tema es que abrió mucho hueco en esa explosividad que él tiene en ese primer ataque, pero ahora un corredor de como McNulty le está manteniendo perfectamente la distancia. O sea, yo creo que cogerá los segundos en el muro, pero a partir de ahí está muerto, vamos.
Le quedan 500 metros para coronar esta primera pasada por el muro o la pared de Bretaña. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Porque la diferencia aquí, que Iglesias, cada vez es menor. Si dice la verdad, que sí la dice, porque lo estamos viendo, el GPS de la radio televisión francesa.
Sí, bueno, vamos a ver si llega al menos a pasar primero por delante de la meta. Va a pasar por delante de mí en este momento un Mathieu Van der Poel que mira 3 veces ya para atrás.
Le tienen ahí. Vuelve a mirar, efectivamente. Suena la campana del Tour de Francia porque hay que darle una vuelta a este circuito, a este bucle que se ha realizado para que sean 2 los pasos por el muro de Bretaña. Y mira,
Alaphilippe
psicológicamente.
Y Pogacar.
Y por el maillot amarillo. Es Pogacar. No ha cogido bonificación Alaphilippe.
Segundo, sí.
No ha cogido Alaphilippe.
Pogacar y Roglic. Pogacar y Roglic.
Pogacar y Roglic se han merendado las bonificaciones. Y ojo que no se puedan marchar, sí, y que sí, se haya quedado seleccionada la carrera.
Sí, con Carapaz detrás.
He visto, estoy viendo pocos Movistar, ¿eh? Yo creo que he visto
a López y a López iba seguro, que yo lo he visto seguro.
Valverde, Valverde y también. Verona, y Verona también.
Y estos y no paran, también, ¿eh? Enric.
Bueno, están ahí, están ahí.
Están mira, ahí
Superman,
cerquita,
neutralizando bueno. Superman.
Alaphilippe está descojonado de la risa. No me preguntes por qué, pero entre las muecas que pone, yo creo que se siente feliz. Y eso que no ha cogido bonificaciones.
No, no, no.
Se siente feliz.
Hombre, es padre, es el tercer amarillo del Tour de Francia, es campeón del mundo.
Riendo. Mira, van a Ertes, cuidado.
Bien Superman, ¿eh? Ahí cerrando el hueco y pensando en Valverde, ¿eh? Muy bien
este
Superman.
Este Rigo el que ataca.
No, yo creo que no, ¿eh?
No,
que
no, 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 no,
no. No, no, no.
Es Van Aert el que va a rueda y este...
Yo creo que es Paules. Tengo la sensación de que es Nelson Paules, el ciclista del equipo Education First. El que está ahí apretando, el norteamericano.
Alejandro va enchufado, ¿eh? Va enchufado. Sí, vamos. O sea, va enchufado. No, no, no está desconectado, ¿eh? Va muy enchufado.
Y Mati Van Der Poel, bueno, las pocas balas que tenía para intentar ganar aquí, acaba de fulminar tres.
Claro, porque yo creo que se ha visto, Oscar, que no estaba para pelear con estos en el último muro. Y él lo ha probado. Él es un tío que no se contiene, que es muy agresivo, que es muy valiente, y lo ha probado. Y mira, pues por lo menos ha limpiado un poquito el pelotón. Hemos visto luego probarlo a Pogacar, a Roglic y a Alaphilippe por la bonificación. Y ha dado espectáculo. No va a ganar, pero ha dado espectáculo.
Queda ahora 13 kilómetros y medio de etapa. Di, capitán.
Ahora mismo la general con Alaphilippe de líder, segundo Van Der Poel a 10 segundos, tercero Matthews a 12 segundos, cuarto Roglic a 12 segundos también.
Eso con la aplicación de las bonificaciones de este punto, sí, bonus, señor, que ha estado situado en la primera subida al Muro de Bretaña. Quedan 11 kilómetros para que abordemos la segunda. Enseguida les decimos quiénes han ganado el maillot Cope o Tobosley de esta segunda etapa. Bueno, dos maillots.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se han administrado en todo el mundo 2.400 millones de vacunas contra la COVID, la gran mayoría en países industrializados o ricos, mientras que solo el 0,3% se han administrado en los 29 países más pobres. ¿Por qué? Ahí vive. La vacunación avanza de forma tan desigual en todo el mundo. ¿Beneficia a países pobres esa liberalización de las patentes? ¿Podría complicarse el final de la pandemia por no dar una respuesta mundial?
Es una pandemia que afecta a todo el mundo y la solución tiene que venir de la vacunación de todo el mundo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡12 kilómetros y medio de etapa restan! Vamos a vivir lo que queda de etapa en el tiempo de juego. Ya va a tomar los mandos enseguida Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama. Y a mí me queda por cerrar algún fleco, y uno de ellos es decir quiénes han ganado los maillots Cope o Tobosley del día. Demostrando que estaban escuchando tiempo de juego, ¿y cómo? Pues le ha tocado en Instagram a Pablo Jurado y en Facebook a Ana López. Pablo Jurado y Ana López se llevan los dos primeros maillots de esta edición 108 del Tour de Francia, del Tour en COPE. ...12.300 para meta. ¿Qué queréis decir antes de ir terminando este primer tramo de tiempo de juego, Pereiro? ¿Pereiro? ¿Malaguán?
Sí, sí, estoy aquí...
Vale.
Digo que al final se va a cumplir lo que todos pensábamos, ¿no? Que hoy va a ganar aquí. Simplemente el primer paso de línea de meta, probablemente pasaron los tres primeros gente que puede estar ganando en el podio del Tour de Francia, y la segunda yo creo que va a ser una repetición. Vamos a ver a un corredor que va a estar en París probablemente ganando la carrera.
Mira que arriba está llevando Carlos Verona Superman López, que no quiere más sustos. ¿Tú qué quieres decir, Pasamontes?
No, yo quiero decir que está muy bien posicionado Movistar, que están trabajando bien, que es muy complicado que Alejandro venza por los rivales que tiene, pero de momento lo que tienen que hacer lo están haciendo muy bien.
¿Quieres decir tu gregario del día, que luego desarrollarás en tu canal de YouTube?
Bueno, pues para mí hoy el gregario, fíjate, que aunque decimos que no ha sido fichado para eso, hoy voy a mencionar a Iván García Cortina, porque le estoy viendo moverse muy bien y haciendo las cosas realmente bien para sus líderes en este comienzo de Tour.
Colorinios en cabeza del pelotón con Dylan Van Baarle, con Mikael Kwiatkowski. ¿Tú qué quieres decir, Alberto?
Que yo creo que le han mandado Pogacar y Roglic un recadito a Alaphilippe. Le han dicho, ayer tuviste muy buenas patas, ayer ganaste, pero cuidado que nosotros estamos aquí, que esta es una subida distinta, y yo creo que van a pelear por la victoria de etapa, y también he visto muy bien a Valverde, así que podemos soñar.
Y el último detalle del capitán Alaña.
Pues que casi casi tenemos que mirar hacia mañana, pero hoy yo creo que puede producirse un cambio de líder o la cosa va a estar, si no, demasiado apretada. Y mañana la cosa se tranquiliza, ya no es tan clásico el recorrido. 183 kilómetros, dos puertecitos de cuarta y París de punta.
Que no se mueva nadie, que sigue tiempo de juego. Enseguida el desenlace de esta segunda etapa del Tour.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.